isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Soy Exilda Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana con muchísimas noticias de interés para todos ustedes. Tenemos segmentos muy interesantes que les vamos a estar ofreciendo durante el día de hoy. Es 2 de agosto, ayer no dijimos que había comenzado el mes de agosto, el año va corriendo, señores, la vida va corriendo. Muy buenos días, Angelito, que está en Santiago de Cuba. Y bueno, Angelito, estamos haciendo Tempranito de Mañana desde el estudio C, así se llama, estamos en el estudio C. Ángel siempre quiere conocer cómo hacemos acá la labor cotidiana. Y para la gente del Club de Manzanillo, pues muy buena suerte en el día de hoy. Gracias a todos los que están en la sintonía. Repito, a Mandy Quincalla, que siempre me escribe desde bien temprano. Escriban tempranitomartí@gmail.com. De la Bahía del Cristal está como ingeniero de sonido Teudy Giro y como productora Patricia Martínez. Pero son las 6:02 y le estoy dando ya los buenos días y la bienvenida a mi colega Bruno Tocars con las noticias.
Muchas gracias, Exilda, y bienvenida también hoy martes 2 de agosto de este año 2022. Y pasamos a las informaciones. Una información o manifestación en el reparto Luis Dagnes en Altamira, Santiago de Cuba, se llevó a cabo ayer una protesta contra los apagones y el gobierno. La concentración rápidamente provocó la presencia de varias fuerzas militares y de orden público, mientras los manifestantes gritaban frases contra el gobierno, indicó el diario 14 y medio. Es un abuso, toda la madrugada sin luz y se volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana, dijo a 14 y medio la activista Aurora Sancho. La agencia de prensa EFE también reportó que hubo protestas en Altamira y que en poco tiempo hubo un despliegue de las fuerzas policiales. El malestar que provocan los apagones fue una de las razones que motivó las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021, las mayores en décadas, señaló EFE. Mientras el régimen de La Habana comunica a la población que se esperan más interrupciones en el fluido eléctrico para el mes de agosto, se realizan diversas protestas ante el aumento de los apagones. Luis Guardia informa.
A residentes del municipio Bauta protestar ante el aumento de los apagones.
¡Arriba Bauta! ¡Arriba Bauta!
Los cacerolazos se escucharon en el reparto La Minina, en el mencionado municipio. En este pie de foto se lee en La Minina pidiendo información de quién había tocado los calderos. Y se muestran dos fotografías con uniformados increpando a la población. Varios portales digitales han reportado protestas populares ante el aumento de los apagones en la isla comunista. El primer secretario del partido en la capital dijo que la programación de los apagones en La Habana era una manera de ser solidarios con el resto de la nación. Los apagones en Cuba se han traducido, según los críticos, en alumbrones. En varias localidades del país es más el tiempo a oscuras que con electricidad. En el municipio Guanajay, pobladores durmiendo en la afueras de sus viviendas ante el sofocante calor del verano caribeño. La crisis con el suministro eléctrico aumenta ante la imposibilidad del Estado partido de solucionarla. La generación eléctrica en Cuba depende del combustible y al déficit de este se suma el deteriorado estado de varias de sus 8 centrales termoeléctricas. Algunas de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su tiempo de vida útil. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La represión desatada después del estallido social del 11 de julio del año 2021, el encarcelamiento de centenares de manifestantes y la vigilancia y acoso permanente de las fuerzas represivas a miles de personas no han logrado detener la escalada de protestas colectivas en la isla. Así lo asegura el Observatorio Cubano de Conflictos en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos compiló 263 manifestaciones públicas de inconformidad en el mes de julio, de las cuales 20 fueron multitudinarias en las calles, tocando cacerolas y gritando libertad y abajo la dictadura.
Hay un acumulado en el semestre de este año de 1.713, y si vamos a sumar todas las que ocurrieron desde el 11 de julio del año pasado para acá, han tenido lugar 3.260. Protestas. Estas 263 de este mes de julio tienen un gran valor porque el régimen cubano estaba totalmente desplegado por pueblos, ciudades, campos.
Apuntó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que patrocina al Observatorio de Conflictos.
Lo que queda demostrado es que el pueblo ya no cree en el terror del gobierno, es capaz de ponerse por encima de su propio miedo y salir a expresar la ira que siente contra la situación. Tenemos un sistema de salud colapsado, un sistema energético colapsado, un sistema de producción de alimentos colapsado, un país en bancarrota desde el punto de vista financiero.
De las 263 protestas de julio, 188 estuvieron motivadas por problemas económicos y sociales y 75 fueron de origen civil o político.
Se habla mucho de la violencia policial y muy pocas veces se habla de la violencia estructural, de la violencia que el régimen impone con sus regulaciones y su ineficiencia a la vida cotidiana del cubano.
La violencia estructural se refiere a situaciones en las que se producen daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el bienestar o la identidad, en las que generalmente hay un grupo privilegiado y otro vulnerado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La embajada en La Habana aseguró el pasado fin de semana que los Estados Unidos amplía las vías para la migración legal. En un mensaje publicado en Twitter, la representación diplomática dijo que el programa de reunificación familiar cubana proporciona una vía segura y ordenada hacia los Estados Unidos para ciertos beneficiarios cubanos de peticiones de migración aprobadas basadas en la familia. La embajada agregó que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos reanudará la tramitación de los casos este verano y trabajará con el Departamento de Estado para comenzar las entrevistas en Cuba a principios del otoño. Los Estados Unidos eliminó al jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el fin de semana pasado en un ataque con drones en Afganistán, según lo confirmara el presidente Joe Biden en un anuncio realizado a la nación. La AFP tiene este informe y las palabras del primer mandatario de los Estados Unidos.
El presidente estadounidense Joe Biden anunció el lunes que el ejército de su país llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul en Afganistán que mató al emir de esta organización, Ayman al-Zawahiri. El líder yihadista estaba al frente de Al-Qaeda desde 2011, tras la muerte de Osama Bin Laden a manos de un comando estadounidense en Pakistán. Zawahiri, en paradero desconocido por más de 10 años, era considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron casi 3.000 muertos en Nueva York. A las familias que perdieron padres y madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y compañeros de trabajo en ese crítico día de septiembre, espero que esta acción decisiva sea una forma de cierre. Al Qaeda ya se encontraba debilitada, y en los últimos años el grupo yihadista Estado Islámico le había robado notoriedad. La muerte de su líder se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país 20 años después de ser derrocados. A mediados de julio, Estados Unidos también anunció que mató al líder del grupo Estado Islámico en Siria, Maher al-Agal, durante un ataque con drones, una operación que debilitó considerablemente la capacidad de la organización, según informó Washington.
Y hasta aquí las informaciones de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo. Y ya tengo aquí a mi pareja, mi partner in crime.
Que no te galo.
Mi pareja en el crimen, en el crimen radial.
Así es. Muy buenos días, tempranito de mañana. Lo que pasa es que no estaba acostumbrado al tráfico de esta hora. Y es más pesado.
Sí.
Es más pesado, pero tú ya me diste el secreto. Tiene uno que salir antes de las 5 de la mañana, así que mañana tampoco llegaré
si
tan
quieres,
tempranito.
Si quieres, yo paso y te recojo, no sé, como tú quieras.
No,
aquí tengo,
estamos bien así. Que...
Aquí está Alejandro Marcano, y Patricia te está exigiendo que tienes que traer un plato típico venezolano.
No.
Yo no voy a decir el recibimiento que yo le di a él, porque es bastante... Es bastante fuerte el doble sentido con el que le dije, llegaste, solo le dije, llegaste corriendo, más nada, vamos a dejarlo ahí.
No, llegué con mi bolsa de 2 huevos.
Le dije, llegaste, no lo voy a decir.
No, lo que pasa, no, ya va, porque yo comía mucha arepa, y es verdad, es un plato típico venezolano que es riquísimo, a esta hora ni se me ocurriría, porque eso tienes que amasar la masa de maíz con agua, suavizarla.
Hay que comerlo después. Al momento.
No, tú te la puedes comer fría, pero es horrible.
¿Sí?
La arepa es un plato que se come caliente, se pone un budare, es decir, con aceite bien caliente, uh-huh. Y eso, hasta que él va tostando de lado y lado, ¿no? Y después tú la rellenas con queso y todo. Pero, por supuesto, eso me hacía ser gordito siempre. No es que ahora esté flaco, sino que estoy haciendo una dieta, estoy haciendo ejercicios, y lo que estoy desayunando son huevos sancochados.
Estás por el camino del buen vivir.
Exactamente. Ejercicios.
Como debe ser.
Pero entonces llegué con mi bolsa, porque cualquier cosa, prefiero llegar tarde, pero con mis 2 huevos sancochados.
Yo sé, pero lo que yo le dije no es radiable.
Exacto.
Entonces, señores, gracias a todos los que están ahí, y yo sé que nos están escuchando y están diciendo, ¿y ustedes están hablando de dietas, de mantenerse con un buen cuerpo, con salud? Y yo sé que, por ejemplo, en Cuba se consume lo que haya, se come lo que haya.
Igualito en Venezuela.
Me parece que en Venezuela es la misma historia, uh-huh. Que es lo que hayes en el mercado, lo que hayes en la bolsa negra, pero se consume mucho pan, se consume mucha harina, mucha grasa. Y las personas, fíjate, yo estaba viendo un estudio hace unos días y donde se dice que la mayoría de la población cubana es obesa a pesar de la falta de alimentos, y es porque no existe el balance,
claro.
Porque no se tiene la posibilidad de balancear los alimentos, señores, y siempre les comentamos para que vean que, yo siempre les digo, el mundo existe, tú aquí tú tienes la oportunidad de comprar lo que tú quieras, los alimentos que te hagan mejor.
Y de la calidad que tú
quieras. Y los alimentos que te hagan más feliz. Ayer estábamos hablando de eso. ¿Qué te hace feliz? Hay quien le hace feliz también comer lo que le guste y llevarlo a su manera, ¿no? Pero también llega el momento en que tu cuerpo te dice, tú tienes que hacer un stop y tienes que ponerte a pensar en lo que te estás llevando, lo que está consumiendo tu cuerpo y cuánto te está afectando en salud. Si vas a tu médico, a los médicos aquí también asustan muchísimo, ¿no? Empiezan con el lío del colesterol, que si la presión, que mira que si ya estás pasando la rayita de los 40, cuidadito con decir algo más, que estás pasando la línea de los 40 y que tienes que empezar a pensar en tu salud un poquitico más.
Tú sabes que oyéndote, uno cuando postea, porque eso es la máxima de la libertad, ¿no? Que tú puedes hacer con tu vida lo que quieras y haces con tu vida realmente
lo que quieras,
lo que quieras, hasta que los límites legales te lo permitan, ¿no? Cuando tú posteas algo, yo el viernes yo celebro mucho cuando termina una jornada laboral e hice pescado frito en el deck de mi casa, en el patio de mi casa.
Yo lo vi, Ale.
Bueno,
envidia. Por poco voy a tu casa.
Exactamente, mira. Y en la piscina de plástico que yo le llamo la del millón de...
Yo sé.
Y yo posteé la foto porque yo no soy de los que posteo para echármelas de nada, sino
porque uno
lo disfruta y uno tiene familia que está lejos y que lo disfrute, los amigos. Inmediatamente hay gente que te escribe, no hagas eso porque la gente en Venezuela, yo le digo, señores, es duro, pero yo no estoy poniendo platillos exuberantes, eso es mi vida y yo decidí, la lucha interna no la podía dar y me fui al exilio para darla, para seguirla, continuarla en la medida de lo posible, ¿no? Y es lo que tú dices. En nuestro país hay mucha miseria, mucha hambre, mucha necesidad. Hay gente que no puede emigrar, hay gente que no se puede ir. Entendemos, pero por eso alzamos la voz también por ello.
Claro. Aquí siempre decimos el mundo existe y cuando le ponemos ejemplo de lo que se puede hacer en un país en libertad, en democracia, donde hay un comercio de todo, donde tú puedes llegar y pedir. Y siempre les cuento cómo a mí me encanta comprar online. Yo soy de las que digo prefiero comprar por internet para que entiendan mejor antes que ir a una tienda. Yo soy de ese tipo de persona.
Yo amo una tienda y levantar todo hasta encontrar lo más rebajado.
No, yo lo busco igual. Nada,
y felicito, no tengo paciencia para ello.
Sí, yo sí tengo mucha paciencia para eso, muchísima paciencia, y me he topado con muchísimas cosas interesantes a buen precio que me gustan.
Con razón siempre estás, como dicen en Venezuela, de punta en blanco.
Wow, gracias por el piropo. Pero es lo que yo le digo a los amigos que nos escuchan, sí, tenemos la oportunidad de hacer y decir lo que queramos, como tú bien dices, siempre dentro del límite de la ley, sin ofender a nadie. Y sabes que yo me he visto muchas veces en la disyuntiva, ya que tú estabas hablando de que posteaste eso, y hay cosas que yo digo, no las voy a postear porque me da dolor. Hay cosas que digo, no las voy a poner en mis redes sociales porque me da dolor. Y después digo, pero yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy echándole en cara a nadie la vida que llevo, porque tampoco es una vida, por favor, de millonaria.
Pero es tu vida.
Es mi vida, es la que me he ganado con esfuerzo y con sacrificio también. Pero entonces también uno tiene el dolor ese de decir, caramba, tengo familia ya todavía, tengo amistades. Y a veces todavía, a la altura de estos años, me quedo pensando, si estuvieran aquí conmigo, si pudieran compartir conmigo lo que tengo, si pudieran vivir como yo vivo, que vuelvo y repito, no vivo como millonaria, pero vivo dentro de los límites de lo que me permite mi trabajo y la sociedad. Y eso te frena a veces en muchísimas cosas, porque todavía tenemos eso aquí en el corazoncito.
Y lo vamos de
que la gente no está y de que qué duro que no estén juntos, ¿no?
Pero bueno,
yo
he aprendido a sortear porque experimento lo mismo que tú, pero al final digo, realmente no le hago daño a nadie.
Así mismo.
Haciendo daño a nadie y sí celebro. Y me hace feliz, por lo menos, mis dos huevos sancochados. No, que yo le digo a mi esposa, te voy a decir algo. Mi esposa compraba los huevos, porque aquí se puede comprar cualquier calidad.
Orgánico, ella compraba, de cualquier tipo.
No, yo estoy comiendo orgánicos hace un mes, porque le digo a mi esposa, eso tiene mucha hormona, vamos, me están saliendo senos, no, vamos. Y es verdad, yo soy gordito y no sé cómo le dicen ustedes, teta.
Sí.
En Venezuela le dicen así, sí. Entonces le digo a mi esposa, tenemos que invertir en huevos orgánicos, en senos.
Así mismo, nada. Eso ahí tienen un ejemplo. Usted no quiere, usted va al mercado y ve tanta cantidad de cosas y tantos productos y tú escoges el que tú quieres, señores.
Así es.
Entonces, por eso es que cuando tú ves un informe como este de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está lanzando un detonante por la falta de medicamentos, de alimentos y las limitaciones de los servicios de salud en Cuba, tú te pones la mano en la cabeza y dices, ¿hasta cuando ayer protestas en Cuba, Ale, por los apagones en Altamira, en Santiago? Las personas muy molestas, muy, 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 muy molestas con la situación que se está viviendo en la isla. Los dirigentes, como siempre, intentando pasar la manito y decir todo se va a solucionar. Y es un paralelo que establecemos aquí. Y aprovecho ahora que Alejandro está acá porque es un paralelo con Venezuela. Es la misma historia. Es como decimos los cubanos, el cuartico está igualito. Así que 6:20 de la mañana. Seguimos acá en tempranito de mañana. Y voy a recordarles que nos pueden escribir, señores. Hay correos por acá. Nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y este es Angelito. Angelito vive en Santiago de Cuba y me dijo que si yo estaba abandonada en las tinieblas de la noche. No, Ángel, ya tengo aquí a Alejandro Marcano, así que un saludo para
Angelito.
Y nosotros tenemos un dicho aquí, decimos, Etexa, tú tienes que parar. Etexa es el monopolio de las comunicaciones en Cuba, porque a veces las personas no pueden comunicarse ni por teléfono ni mandarnos un correo, y siempre le decimos aquí, Etexa, tú tienes que parar. Y entonces Angelito manda un
hay que pararlos.
Angelito, bueno, de alguna manera Angelito manda un meme, tú sabes que los memes están muy de moda, que tiene que ver con Etexa, así que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Nos vamos ahora a un segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo, y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web 3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3, y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos, y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web 3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web 3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Bueno, buenos días ya, pero desde ya le estoy dando los buenos días al caballero del tiempo, Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Exilda. Qué honor estar contigo y con Alejandro.
Aquí estamos.
Y también con Teodio y Patricia. Ajá. Ay, Bruno, el caballero que está ahí también en las noticias.
Y Jorge Jáuregui.
Ah, Jorge, no se puede olvidar.
Jorgito. Danos buenas noticias con el tiempo. ¿Cómo sí. va a estar hoy?
Bueno, el tiempo está bueno.
Qué bueno. Ah, mira, eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. ¿Puedo lavar y tender la ropa en el patio?
Sí, con total tranquilidad, porque el jueves, mañana, miércoles, también vas a tener buen tiempo. Para el jueves se te complica la situación.
Chico, pero siempre bueno, para el fin de semana.
Quiero que aclararte que yo no, ¿cómo se llama?
Tú no tienes nada que ver con eso.
No consumo huevitos como Alejandro de...
Pues mira.
Macho cubano, café con leche y pan con mantequilla.
Ve replanteándote tu alimentación.
No, que después me crecen los pechos también.
Y los pechos. Estaba buscando la palabra, porque si era ofensiva lo que dije... Hay una novela así, ¿no?
Sin senos no hay paraíso.
Pero en Venezuela la llamaron como era.
Sí, me imagino.
Muy bueno, Alejandro. Bueno, entonces, exige Alejandro, mientras el Atlántico observa cómo transcurre el mes de agosto con total tranquilidad, el Pacífico sigue contando su propia historia. Y esta mañana la tormenta tropical Frank fue ubicada en los 23.4 grados latitud norte y los 124.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.000 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia en las costas mexicanas. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Frank se ha estado debilitando mientras se mueve al noroeste a 15 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 999 milibares. En cuanto a la tormenta tropical Georgette, se debilitó esta mañana y ahora es solo una depresión tropical en los 13.7 grados latitud norte y los 130.9 grados longitud oeste. Esto es a unos 2.440 kilómetros de la Baja California, con vientos de 55 kilómetros por hora. Georgette se está moviendo al norte-nordeste a 7 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 1.006 milibares. Ambos sistemas del Pacífico, por supuesto, no significan peligro alguno para los intereses del sur de la Florida ni para Cuba. Eso a modo de información. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas fueron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que será cálida sin dudas, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquilo en el resto de la costa sur. El sol saldrá esta mañana en lo que corresponde a nuestro meridiano, es decir, el sur de la Florida y Cuba, a los 6, que es el meridiano 80, a las 6 y 48 minutos de la mañana. La puesta para esta tarde a las 8 y 6 minutos. Hasta aquí, Exilia y Alejandro, el estado del tiempo.
Arcoíris. un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con el programa. Tienes un saludo desde Santiago, donde dicen que escuchan tu exquisito programa, que se llama
Venezuela Hoy.
Ajá, así muy bien, mismo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Te escuchan por allá, en Oriente se escucha mucho Radio Martí, en Cuba se escucha, pero en Oriente se escucha Radio Martí.
Un fuerte abrazo, ¿quién me mandó ese
saludo?
Eso
te lo manda Angelito. Angelito. Angelito, y Angelito tiene un equipito, vamos a hablar así,
para
un
compartir.
Equipo de oyentes que también nos escribe a través de Ángel y nos envían sus saludos, donde está Maridalia, donde está el chino, Roberto, su mamá, la mamá de Angelito, que también está ahí. Desde...
Pues a todos un fortísimo abrazo, de verdad, desde aquí, desde los estudios de Radio Martí.
Así que mira, bueno, recuerda, ya que estás aquí, vamos a promocionar Venezuela Hoy, que lo pueden escuchar.
Los lunes, miércoles y viernes a la 1:30 en radio. Y los viernes a la 1:00 p.m. en todas las plataformas también, el de televisión. Generalmente hago un panel de tres personas totalmente distintas, en ámbitos diferentes, profesiones diferentes, para tener una lectura de lo que es la Venezuela.
Incorporo, con diferentes puntos de vista.
Claro, incorporo a gente, mis paisanos desde Venezuela, en la medida de lo posible, porque también sufrimos la misma línea de la falta de internet. Tengo gente valiosísima que quiere aportar y se le va la luz, la velocidad del internet no sirve, y entonces nada de eso es casual, todo es parte de una misma estrategia.
Bueno, ¿ya tienes el cheque por ahí?
Sí.
Para que me lo pases. Gracias, Ale.
A esto
gracias.
Te hago depósito directo.
Directo es mejor. A mí que me gustan las cosas online, por internet, así es mejor. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocars.
Y en Tempranito y de Mañana continuamos informando a las 6:30 de la mañana. La embajada de La Habana o en La Habana anunció que los Estados Unidos amplía las vías para la migración legal. En un mensaje publicado en Twitter, la representación diplomática dijo que el programa de reunificación familiar cubana proporciona una vía segura y ordenada hacia los Estados Unidos para centenares de beneficiarios cubanos de peticiones de inmigración aprobadas basadas en la familia. La embajada agrega que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos reanudará la tramitación de los casos este verano y trabajará con el Departamento de Estado para comenzar las entrevistas en Cuba a principios del otoño. Cubanos entrevistados por Radio Martí dicen que las autoridades no adoptan las medidas de prevención necesarias para evitar la extensión del brote de dengue. Tomás Cardoso recogió declaraciones de residentes en 9 provincias cubanas.
Continúa el incremento de los casos del dengue en Cuba y aumentan las hospitalizaciones provocando el colapso de cuerpos de guardia, lo que ha forzado a que las autoridades tengan que implementar centros médicos de emergencia, mientras que además se continúa sin fumigar por falta de recursos, combustibles y químicos, y persiste el faltante de medicamentos, denuncian cubanos desde varias provincias de la isla. En Los Arabos, en Matanzas, el director del ICLEP, Alberto Corzo, advierte que ya colapsó el Hospital General Docente Mario Muñoz Monroy en la ciudad de Colón.
El accionar de estas instituciones del Estado es pésimo. Todavía no tenemos conocimiento de que se estén realizando fumigaciones.
Desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol señala que no hay reactivos para realizar las pruebas.
En el hospital lo único que manda es ingerir mucho líquido y duralina para la fiebre. Duralina no hay. No hay petróleo para la campaña de fumigación. No están ni visitando las viviendas.
También en Santi Espíritus es compleja la situación con el dengue, cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúan las personas contagiándose. Imagínate que no se está fumigando, no tienen petróleo, no hay abate tampoco.
Los residentes del poblado de Los Palacios en Pinar del Río enfrentan el brote de dengue totalmente desabastecidos, reporta el comunicador Michael Norton.
Un brote tremendo, no hay insumos de primera necesidad, prácticamente nos han abandonado a la suerte.
Alejandro Turba Valladares vive en Cienfuegos y nos cuenta.
Esta nueva oleada de contagios por dengue ha llevado a rebasar las capacidades establecidas en los hospitales, tanto en el pediátrico como en el Hospital Provincial Gustavo Arteguía Lima. Yo por lo menos en la zona mía no he visto todavía la primera fumigación.
En Villa Clara, el contrapropista Joel Espinosa Medrano apuntó.
La poca importancia que está dando el Ministerio de Salud Pública es una situación bastante desesperante para los que vivimos acá en la isla.
En Ciego de Ávila, Otoniel Cruz Suárez informó que ya no hay capacidad en el Hospital Provincial Antonio Loaiza Giraola por la cantidad de pacientes con dengue.
En los hospitales en estos momentos no hay medicamento.
En la provincia de Camagüey van en aumento los casos de dengue, cuenta Jordan Barrero Huerta.
El gobierno no cuenta con los recursos necesarios para intensificar una campaña intensiva de enfrentamiento a la Aedes.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el activista Henry Coto Guzmán expresó que está a plena capacidad del Hospital Provincial Agostino Neto.
La segunda planta está llena de casos febriles con dengue. Es bochornoso lo que está sucediendo con este hospital, con la calidad de vida de las personas. Falta el medicamento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los cubanos siguen manifestando públicamente su descontento por los apagones. Ivette Pacheco obtuvo testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Protestas a golpe de cazuelas y gritos de libertad y depongan la corriente en calles totalmente oscuras se han sucedido en el recién finalizado mes de julio. Las demostraciones de descontento por los continuos apagones han tenido lugar en diferentes localidades del país, una de ellas en Nuevitas, Camagüey, el pasado sábado 30 de julio. Precisamente desde Nuevitas, José explicó a Radio Martí que todo comenzó cuando se suspende una fiesta con música grabada debido a un apagón.
Todo es real y todo es verídico. Fue la juventud que explotó por el apagón en la Plaza Primero de Mayo. En el tiempo de la música ahí, que la habían cobrado 100 pesos. Ya tuviste la conga que formaron.
Y continúan los apagones en Nuevitas, según José.
Bueno, imagínate que nos quitaron la corriente ayer a las 5 de la tarde y nos la pusieron hoy a las 6 de la mañana. Y sin agua estamos. Como también le puedo decir que pusieron un cartel en la termoeléctrica aquí en Nuevitas.
También el 30 de julio salieron a la calle residentes del reparto La Menina, en Bauta, provincia Artemisa. Desde allí, una bautense que pidió no ser identificada, así lo describía a Radio Martí.
Y en la esquina, la gente sonaba un candel. Ahí en la esquina llegó la policía, recogió los candel y se lo quitó.
En las redes sociales, por estos días, se han publicado videos de similares demostraciones de descontento en Hawái Grande y Colón, localidades de la provincia Matanzas, donde se pueden escuchar gritos de libertad. Las protestas han sido confirmadas también por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Hay algunas personas que para expresar su malestar y su incomprensión, que es legítimo porque están viviendo una situación de afectación, acuden al toque cazuela, vociferan expresiones en contra de los dirigentes y con eso no se resuelve la situación que tenemos.
Mientras, en la capital cubana, Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del partido, anunciaba que comenzarían los cortes del servicio eléctrico cada 3 o 4 días.
Es que La Habana nos estamos planteando nosotros que se den esos apagones para ayudar al resto del país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una manifestación en el reparto Luis Dagnes en Altamira, Santiago de Cuba, se llevó a cabo ayer una protesta contra los apagones y el gobierno. La concentración rápidamente provocó la presencia de varias fuerzas militares y del orden público, mientras los manifestantes gritaban frases contra el gobierno, indicó el diario 14 y medio. Es un abuso, toda la madrugada sin luz y se volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana, dijo a 14 y medio la activista Aurora Sancho. La presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, realiza una gira por Asia en medio de tensiones entre su país y China con motivo de las relaciones con Taiwán, informa la agencia de noticias AFP.
El viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está marcado por el secretismo sobre su itinerario. En medio de las expectativas sobre si va a efectuar una visita a Taiwán, la líder de la Cámara Baja estadounidense se reunió con el primer ministro de Singapur, quien abogó por la estabilidad del vínculo entre Washington y Pekín. La delegación encabezada por Pelosi visitará Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón. Los reportes sobre un plan para visitar Taiwán han indignado a China y provocaron molestias incluso en la Casa Blanca, en medio de intentos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de aplacar la crispación con Pekín.
Pelosi no irá.
Si la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi va a Taiwán, será una flagrante injerencia en los asuntos internos de China. Dañará gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, pisoteará el principio de una sola China, amenazará gravemente la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán, socavará gravemente las relaciones entre China y Estados Unidos y conducirá a una situación muy seria y a consecuencias muy graves. China considera a Taiwán como una de sus provincias que aún no ha podido reunificar con el resto de su territorio desde el final de la Guerra Civil China y evoca reiteradamente la posibilidad de recuperarla por la fuerza si es necesario. El gobierno chino se opone a cualquier iniciativa que otorgue legitimidad internacional a las autoridades taiwanesas y a todo contacto oficial entre Taiwán y otros países.
Y hasta aquí las informaciones de las 6:30. En Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ya le estoy dando la bienvenida al programa al escritor Jorge Luis Camacho. Buenas y bienvenido.
Pues nada, encantado de estar de nuevo contigo y con tus auditores.
Bueno, vamos a hablar de esta nueva novela. Recuerdo Sinfonía Cubana, la estuvimos promocionando por acá, tú la has promocionado muchísimo y ha tenido mucho éxito también por lo que sé. Vamos a hablar de esta nueva novela. ¿Qué nos está ahora ofreciendo Jorge Luis Camacho?
Esta novela fue editada ya en francés, en Francia por la editorial Acto Sud, y en portugués por la editorial Pergamino, pero no había sido editada en español. Y mi agente de la época no la logró vender en España y se fue quedando. Yo no le fui dando más calor. Hace poco empecé a pensar en ella y dije, no, tiene que salir en español. Y por eso me empecé a ocupar de la novela, incluso la releí, reescribí ciertas cosas y la pongo ahora a disposición del público hispanohablante y con un nuevo título, por cierto, cuando salió en francés y en español se llamaba El rabo del mono, porque es una historia que sucede entre tres personajes, padre, hijo, abuelo. Y el abuelo es un señor que tiene una bodeguita, que vive en el capitalismo, el capitalismo aquel cubano. Después está el padre, que fue un héroe de la lucha por la Revolución Cubana y que es un come candela, como decimos nosotros allá, ¿no? Y luego está el hijo, que está en ruptura con el padre y con la revolución, o lo que el padre llama la revolución. Y en un momento dado el abuelo les dice, hijo, tócate aquí detrás.
Y entonces el hijo y el nieto se quedan un poco así perplejos. Y le dice, ves, aquí detrás donde se acaba la columna vertebral hay un huequito. Ese huequito es donde estaba el rabo del mono. Y lo que ustedes creen, el mal que ustedes creen afuera en la sociedad, no está afuera, está adentro del hombre, en lo que nos queda de macacos. Y se llamaba entonces El Rabo del Mono. Pero en español el título decidí cambiarlo y se llama El Otro Lado de las Olas, porque es también una historia de amor entre un cubano y una mexicana. Y esta mexicana es la que provoca el inicio de su toma de conciencia y de su choque con el sistema totalitario. Y es también quien la salva al final, ¿no? Quien es su ángel, de alguna manera, y su demonio, ¿no? Porque es por amor de ella que él se mete en el lío de pedir un permiso. Pero es también el amor de Diana, que se llama Diana, ¿no? Todo está dirigido hacia ella. El amor de Diana que lo salva.
Entonces, ¿cuál sería el eje principal que tiene esta novela?
Yo diría que hay dos ejes. Es una novela en tres fases, que tiene tres lecturas. Es una novela de amor, porque habla de este amor contrariado por el sistema, que es el amor de Gabriel, el personaje principal, y Diana, que Gabriel no puede irlo a ver, en un momento a Diana no la dejan tampoco entrar. Es como que el contexto trata de romperlo, pero no lo logra. Gabriel le escribe diciéndole que no quiere más saber de ella, que tiene amantes, le inventa cosas incluso, pero Diana sigue firme y le dice, a mí no me interesa, yo estoy contigo. Entonces es esta novela de amor. Este es un hilo que va desde el inicio prácticamente hasta el final. El hilo más fuerte, yo creo también, es el entre el padre y el hijo, que es de alguna manera entre mi generación y la generación anterior, ¿no? Los que hicieron la revolución y que creían que todo estaba bien, uh-huh. Y la generación mía, que soy un hombre de 60 y pico de años y que decía, no, esto que ustedes han hecho es un disparate. Entonces, Gabriel y su padre están en ruptura por lo que pasó con la revolución. Es decir, el padre perdió a su hermano gemelo, entonces para él todo está bien. Pero Gabriel se da cuenta que no, que nada está bien. Y a medida que él se empieza a complicar la vida, y que se la complica mucho porque termina preso, termina viviendo aventuras horribles dentro de la marginalidad a la cual se ve empujado, el día que defiende algo muy nimio, que es una obra de teatro, porque está muy muy molesto y muy triste del hecho de que no le han dado el permiso para ver a Diana también, y eso es como una bomba que le explota adentro, ¿no? Y entonces el padre y el hijo están en ruptura porque el padre lo abandonó, entre comillas, en todo caso, cuando él era chiquitito y se fue a las guerrillas esas que tenía Cuba en diferentes partes del mundo, y eso Gabriel no se lo perdona. Él siente que su padre lo abandonó para ir a ocuparse de otra gente y no de su familia, de su mamá, de su hermana. Su hermana se hizo asmática por ese trauma. Y este trauma entre el padre y el hijo, que está lleno de amor también, entonces no llega a explotar nunca gravemente, llega a su conclusión en la última página.
Háblame entonces de por qué decidiste también tocar el tema de lo que es la migración.
Bueno, yo vi en Cuba, yo estaba en Cuba cuando el 80, yo me fui en el 81, y creo que fue un momento muy terrible para la sociedad como tal, incluso aquellos que creían en el sistema, que vieron cómo el sistema mentía descaradamente cuando se le levantaba el polvo en los ojos, ¿no? Y yo creo que Cuba y la inmigración siempre han sido, desgraciadamente, dos temas que van juntos. Cuba es uno de los países que más personas tiene fuera de la isla, de la frontera geográfica del país como tal. Y es evidente que hablar de Cuba es hablar de la inmigración. Cuba antes era un país que recibía inmigrantes, pero desde que eso que le dieron por llamar comunismo, que se pareció al comunismo en una época, pero que dejó de serlo relativamente rápido y se convirtió en cualquier cosa, ahora son capitalistas, si no lo dicen, o no se atreven, porque no se atreven a decirlo, ¿no? Y entonces, a partir del momento que el castrismo, vamos a decir, que es la palabra que yo creo que lo abarca todo, a partir del momento en que el castrismo toma el poder, Cuba deja de ser un país atractivo para que vengan emigrantes. Entonces, a partir de ese momento, es un país del cual la gente emigra. No por gusto ustedes están en Miami. No por gusto, claro. Tenemos casi 2 millones de la población. Hemos reconstruido prácticamente Cuba con todos sus encantos. La tenemos en Miami. Como yo le decía no más tarde que ayer a una persona que me decía, Cuba, qué lindo Cuba. Cuando tú vas a Cuba, yo decía, no, yo cuando quiero ver a Cuba voy a Miami. Porque en Miami la gente son igual que yo. Cuando voy a Cuba, no. Cuando voy a Cuba, un compañero mío muy querido, que es una estrella de la televisión, no me puede ofrecer una cerveza.
Entonces los lectores se van a sentir muy identificados con esta nueva novela.
Espero que sí. Bueno, siempre cuando uno escribe, escribe con esa intención, ¿no? Sí. Con la intención de apasionar a la gente. Yo siempre escribo lo que yo llamo las novelas 3C, que emocionan, enseñan y entretienen. Y creo que esta tiene las tres cosas, como todas las que yo hago, ¿no? Y esta novela es, bueno, más corta que la sinfonía. Este es un solo libro que tiene 290 páginas, una cosa así. Es una novela de más fácil acceso, ¿no? Escrita en un lenguaje no vulgar, porque yo no me gusta confundir cubanía con vulgaridad, como le pasa a veces a algunos colegas, pero un lenguaje relativamente simple y poético al mismo tiempo, ¿no? Y es una novela llena de acción. No es una novela contemplativa, es una novela activa, en el cual el personaje principal está escrita en la primera persona. Eso hace que mucha gente piense que es mi autobiografía.
Bueno, pero ahí está la novela, que es lo importante.
Es que lo bonito es que alguien piense que esa novela es mi vida, porque eso quiere decir que yo no soy, no es mi vida. Yo no he estado preso, yo no me fui de Cuba así.
Claro.
Yo no tengo nada que ver con ese personaje. Lo único que estudié en el Instituto Superior de Arte.
Claro, cuando se escribe se pone un poquito de uno, pero no es tu biografía. No tiene nada que ver con tu vida. Jorge Luis, ¿dónde pueden los lectores adquirir el libro?
Bueno, el libro está en Amazon y basta con escribir mi nombre, Jorge Luis Camacho, o directamente del otro lado de las olas. Está en tres versiones, la versión ebook, la versión papel y la versión tapadura, que es un poco más cara, que no la recomiendo, pero que es muy bonita.
Pues éxito con esta nueva aventura y esperemos que los lectores, pues, por supuesto que lo adquieran y lo disfruten. Muchísimas gracias, Jorge Luis.
Muchas gracias, Chile.
6:50 de la mañana, y si les gusta la literatura, pues busquen este libro en Amazon. Vamos a seguir hablando acá en Tempranito y Mañana. Nos queda muchísimo por hablar aquí, menos mal que podemos hablar.
Sí,
que es lo bueno, que es lo importante. No, sí. Bueno, por ahora, pero estamos aquí, vamos a hablar. Mira, un día como hoy muere un inventor en el año 1922, muere Alexander Graham Bell, muy conocido por qué. Por el telefonito. El telefonito, rin, rin.
Ah, bueno, mira, bueno. Cantamos dos canciones de infancia. Esta es mía, telefonito es.
Y yo te canté.
Necesidad.
Y yo te canté de Rubén Blades, ¿verdad? El telefonito. Rin, rin. Oye, cómo suena. Bueno, este invento fue muy polémico. Fue muy polémico porque aunque todas las palmas se las llevó Alexander Graham Bell, está este inventor italiano, Antonio Meucci, que en aquel entonces vivía en Cuba, en La Habana, y que fue realmente quien desarrolló el invento. Pero fíjate cómo es la vida. Tenía problemas económicos, tuvo dificultades para presentar la patente. ¿Y quién se lleva las palmas? Alexander Graham Bell. Cosas de la vida, ¿no? Y cosas que pasan a veces que la gente tiene la posibilidad de desarrollar algo, pero no tiene el poder y el fondo económico y los medios para patentar determinadas cosas. Esto fue lo que pasó con Antonio Meucci, porque realmente él fue quien inventa todo este sistema. Él quería comunicarse con su esposa, que estaba enferma en un dormitorio, y él estaba en un laboratorio dentro de la misma casa y no podía estarse moviendo constantemente. Y es cuando descubre esto y se le enciende la chispa y crea el invento este del teléfono. Pero quien se lleva las palmas es Alexander Graham Bell. Pero bueno, la historia siempre recompensa. Y después, muchísimo tiempo después, en el año 2002, se reconoce a Antonio Meucci como el inventor.
Y ahí está su nombre en la historia.
Pero qué difícil y qué duro que tú tengas, que tú hayas inventado algo, que te pasen por encima, que no te lo reconozcan, que tú fallezcas sin haber tenido la gloria que tú querías tener por un invento tan importante. Que mira, yo sin esto que tengo aquí, sin este teléfono, yo no soy nadie. Yo digo que ya es parte de cabeza, tronco, extremidad, no, teléfono.
Esto es, no sé cuánto nos queda, 30 segunditos.
Sí, por ahí.
Mira, te voy a decir algo.
yo trabajo, igual claro, que casi todo el mundo
casi
por aquí.
Casi todo el mundo.
En los canales de televisión ya se trabaja aquí. Uh-huh. Yo en la tarde también trabajo. O sea, en Estados Unidos hay que trabajar bastante y es que le gusta.
Hay que mover trabajo el esqueleto.
En un canal comercial y salimos en vivo a las 5 de la tarde y todo lo hacemos por esta vía. Nos conectamos al canal, al live, a satélite.
Vamos a agradecer entonces a los dos por este grandioso invento de la humanidad. Muchísimas gracias a los dos por el invento. Nos vamos ahora a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes, aquí en Tempranito y de Mañana. Aún se está comentando, señores, la lamentable muerte este último domingo, 31 de julio, de Bill Russell, uno de los grandes jugadores que pasó a través de la historia por la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Falleció a los 88 años y 169 días después de tener, reitero, una carrera exitosa con el equipo de Boston desde que comenzó en el año 1956 hasta que a los 34 años en 1969 decidió retirarse. Ganó 11 anillos, señores, el máximo triunfador en toda la historia en la NBA, siempre con el equipo de los Celtics de Boston. Así que en paz descanse el señor Bill Russell y nuestro más sentido pésame a sus familiares y también, por supuesto, a sus amistades. Se fue uno de los grandes del baloncesto profesional, el hombre que aquel 31 de abril del año 1956 fue drafteado, ¿no? Llegó al draft al equipo de las Águilas de San Luis en el primer round, pero ese mismo día fue transferido el San Luis al equipo del Boston a cambio de Cliff Hogan y Ed McCauley, que bueno, después realizaron carreras, incluso están actualmente como miembros del Salón de la Fama. En el caso de Cliff, bueno, una trayectoria grandísima con el equipo de San Luis cuando llegó, reitero, en el año 56-57 en ese cambio con Bill Russell. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, vamos a hablar del próximo Clásico Mundial de Béisbol que se va a realizar en marzo del próximo año, tanto en el continente asiático como aquí. Y bueno, la ciudad de Miami será una de las sedes principales. Las semifinales y la gran final se van a realizar en el sur del estado norteamericano de la Florida. Y ya se pudo conocer de que el tercera base cubano-americano del equipo Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, volverá a jugar por Estados Unidos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Arenado, ganador de 9 guantes de oro y 7 veces seleccionado al Juego de las Estrellas de las Ligas Mayores, se une a otros jugadores que, bueno, han adquirido fama en los últimos años por ese talento y esa calidad que tienen, como son los casos de Trevor Story, que está en el Boston, y Mike Trout de Los Angelinos, el pelotero mejor pagado en toda la historia con un contrato superior a los $420 millones. Y todos recordarán de que Estados Unidos, que superó la final del año 2017, aquel 22 de marzo, al Team Rubio, ¿no?, los Rubios de Puerto Rico. El equipo norteamericano está en el grupo C junto a los equipos de México, Canadá, Colombia y un equipo por determinar. Jugarán en la primera fase en Phoenix, estado de Arizona. Arenado reitera esta campaña un promedio de bateo de 293 con el equipo del San Luis. Ha impulsado 59, 43 anotadas y acumula 18 cuadrangulares. Y la otra noticia es que el abridor del equipo de los Cachorros de Chicago, Marcus Stroman, bueno, anunció oficialmente que va a jugar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, no por Estados Unidos. Ahí fue el hombre que lanzó aquella final contra Puerto Rico y ganó como pitcher. Ahora Stroman, de madre boricua, va a estar representando a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Stroman permitió un solo hit en 6 entradas en aquella final contra Puerto Rico y, bueno, abanicó, ponchó a 3 bateadores y envasó a otro en esa victoria de Estados Unidos contra Puerto Rico. Y la selección de Puerto Rico, que pertenece al grupo D, que se va a jugar aquí en Miami, estará junto a Venezuela, Israel, República Dominicana y un rival por determinar. Así que un grupo realmente muy difícil que estará jugando del 9 al 21 de marzo próximo aquí en la ciudad de Miami. En los partidos de hoy martes en las Grandes Ligas, un total de 15. No veremos en acción a ningún lanzador cubano ni cubano-americano. Y de los latinos solamente estarán en montículo hoy martes José Ureña, lanzando por el equipo Rockies de Colorado ante San Diego bien temprano hoy martes, ya 2 de agosto a las 4 y 10 de la tarde, hora de Cuba. En la Liga Americana se mantienen en primer lugar los equipos de los Yankees de Nueva York, Minnesota y el Houston. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a promedio ofensivo, hay un grupo grandísimo de cubanos que están con un promedio superior a los 300, como son los casos de el turnero Jordan Álvarez, Lourdes Gurriel Jr., Candelita Iglesias, Pito Abreu y Luis Robert Moirán. En jonrones, Jordan Álvarez, el turnero, tiene 30. Y bueno, Arenado acumula 19. En impulsadas, Jordan tiene 70, 63 José Adolis García, que acumula 18 jonrones, y con 60 parece Nolan Arenado. En victorias, Alex Manoah tiene 11, el líder. Bueno, Justin Verlander, el veterano, con 14. Manoah, el cubano-americano, tiene 11. Y con 9 aparecen Carlos Rodón. Este último domingo lanzó tremendo partido. Y la misma cifra la tiene el pitcher de los Yankees, Néstor Cortés. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy martes. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Las 7 de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Aquí está mi colega Alejandro Marcano, que va a estar durante todos estos días soportándome un poquito.
No, es un placer.
¿Es fácil o es complicado?
Muy fácil, súper sabroso, de verdad que
qué
sí.
Qué bien, me alegra.
Me encantan más las conversaciones que tenemos fuera de micrófono.
Yo sé.
Porque aprendemos, a mí me encanta aprender. Fíjate que no me había dado cuenta que los maestros, porque es el reportaje que voy a hacer para la televisión hoy, ayer protestaron en varias ciudades de Venezuela, que son un gremio que sale y protesta independientemente que lo llame Guaidó o Maduro. No,
yo estaba comentando eso contigo, cómo bueno, diferentes sectores de la sociedad civil venezolana salen a las calles por gremio, es decir, los educadores,
el sector salud,
la salud, cómo salen y cómo se enfrentan a todo lo que están pasando en Venezuela. Y te estaba hablando qué diferencia, porque en Cuba tú ves estas protestas y estas manifestaciones y hablamos así de pueblo, pero gremiales. Y también te estaba contando que existe la característica de que, bueno, que el sindicato es un único, claro. Lo dirigen ellos y agrupa a todos los sectores profesionales de la isla.
Aquí
es decir,
no, en
que
Venezuela
no,
es
no hay separación. Uh-huh. Y yo siempre he visto esto de los maestros y los profesores en Venezuela y me ha maravillado el valor que tienen de decir, mira, estamos cansados. Me acuerdo cuando intentaron dar las clases por internet también, que ellos salieron a protestar porque las condiciones no estaban creadas para que... Vi el testimonio de una profesora en Venezuela y me dolió muchísimo porque yo fui maestra muchos años. Esa fue mi primera profesión. Y entonces me dolió mucho cuando ella comentaba que tenía que escanjear sus clases
por algo que le llevara,
por algo que le llevaran los estudiantes
a mí, y
qué,
la exoneración de
fuerte.
A mí también fue un reportaje que hice hace como un par de semanas y me dolió en el
fuerte.
Alma, porque además tú sabes dónde está la dignidad humana cuando un niño se te presenta, que humillen a un niño llegaron
y
a
ella,
clase.
Y ella decía que no le importaba si el niño no tenía que llevarle, que ella de todos modos le daba su conocimiento. Nada, difícil la situación, muy, muy, muy deprimente. Nos vamos ahora a las noticias con Bruno Tocars.
7 de la mañana en Radio Martí, continuamos informando. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana anunció que este país amplía las vías para la migración legal. En un mensaje publicado en Twitter, la representación diplomática dijo que el programa de reunificación familiar cubana proporciona una vía segura y ordenada hacia los Estados Unidos para ciertos beneficiarios cubanos de peticiones de inmigración aprobadas basadas en la familia. La embajada agrega que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos reanudará la tramitación de los casos este verano y trabajará con el Departamento de Estado para comenzar con las entrevistas en Cuba a principios del otoño. Los cubanos siguen expresando su descontento con la escasez de alimentos y medicamentos y los cortes de electricidad a través de protestas aisladas y espontáneas, fundamentalmente en los pueblos del interior del país que sufren con mayor rigor el embate de los apagones. Yolanda Huerga informa.
Vecinos del poblado Covadonga del municipio Cienfueguero, Aguada de Pasajeros, salieron la noche del viernes a las calles tañendo cazuelas y otros objetos metálicos mientras gritaban frases antigubernamentales.
Salieron en la noche a protestar. La protesta inició con toque de caldero, grito de patria y vida, insultante a Díaz-Canel y el comunismo.
Relató el activista Juan Alberto de la Nuez, residente de la localidad.
El malestar ciudadano fue tan inmenso que empezaron a pedrar una panadería especializada que habían hecho en el poblado y la tienda MLC. Las personas tienen a la tienda MLC como un emblema de la dictadura. Muchas personas se introdujeron dentro de ella y se llevaron casi todos los artículos que habían en la tienda. Se dirigieron a las afueras del pueblo, donde hay una valla inmensa que tenía una imagen de Fidel Castro y un pensamiento, y el pueblo, ese pueblo enardecido, estoy hablando de decenas de personas, más 100 personas, arremetieron contra la valla y la destruyeron totalmente.
El 30 de julio la policía se lanzó a una cacería de brujas para detectar a los manifestantes.
Ahora en la actualidad hay unas 60 personas detenidas en Lumpico, más conocido en Cienfuegos como el técnico, o todo el mundo canta en Pueblo Grifo Cienfuegos, una unidad técnica investigativa del Ministerio del Interior.
Los videos difundidos no facilitan la identificación de los ciudadanos, como ocurrió el 11 de julio.
No fue la población la que salió a las tiendas, es mi entender, porque ellos hicieron una marcha pacífica.
Indicó Milaisi Marrero Gil, también residente del lugar.
Eso es una estrategia que usó el gobierno para culpar a la población.
En el Consejo Popular del Central Australia, municipio Matancero, Hawái Grande, decenas de vecinos salieron nuevamente a las calles a rechazar los apagones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Una manifestación en el reparto Luis Dagnes en Altamira, Santiago de Cuba, se llevó a cabo ayer una protesta contra los apagones y el gobierno. La concentración rápidamente provocó la presencia de varias fuerzas militares y de orden público, mientras los manifestantes gritaban frases contra el gobierno, indicó el diario 14 y medio. Es un abuso, toda la madrugada sin luz y se volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana, dijo a 14 y medio la activista Aurora Sancho. La Casa Blanca criticó el lunes la retórica de Beijing sobre una posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, y dijo que no tiene interés en aumentar las sanciones con China. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, subrayó que una decisión de visitar la isla autónoma que China reclama como propia es decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que los miembros del Congreso han visitado Taiwán de forma rutinaria a lo largo de los años.
The speaker has the right to visit Taiwan.
Él dice que la presidenta de la Cámara de Representantes tiene derecho a visitar Taiwán y que otros miembros del Congreso han visitado Taiwán antes sin incidentes. Dice que el mundo ha visto al gobierno de Estados Unidos ser muy claro en que nada ha cambiado en su política de una sola China. Kirby señaló que Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones que se opone a cualquier cambio unilateral del status quo de cualquiera de los dos lados, que no apoya la independencia de Taiwán y que esperan que las diferencias comerciales con China se resuelvan por medios pacíficos. Él dice que en pocas palabras no hay razón para que Beijing convierta una posible visita consistente con la política estadounidense en algún tipo de crisis o conflicto, o la use como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en o alrededor del estrecho de Taiwán. En medio de especulaciones generalizadas sobre si hará una parada en Taiwán, la oficina de Pelosi dijo el domingo que encabezaría una delegación del Congreso a la región que incluiría visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero no mencionó a Taiwán. Si bien no ha habido anuncios oficiales, los medios locales en Taiwán informaron que Pelosi llegará el martes por la noche, lo que la convertiría en la funcionaria estadounidense electa de más alto rango en visitar la isla en más de 25 años. La posibilidad de la visita está provocando furia en Beijing, que ha advertido repetidamente sobre graves consecuencias si el viaje se realizara. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lijiang, dijo que si Pelosi insiste en visitar Taiwán, China tomará medidas firmes y resueltas para defender su soberanía e integridad territorial, pero no dio detalles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los Estados Unidos mató al jefe de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, el pasado fin de semana en un ataque con drones en Afganistán, según fuera confirmado por el presidente Joe Biden en un anuncio realizado a la nación. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, están escuchando Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a mi colega Bruno Tocar por este segmento informativo. Y en el programa Cuba al Día, que conduce mi colega Tomás Cardoso, estuvo la dama de blanco Ania Zamora desde Carlos Rojas en Matanzas y estuvo comentando sobre las medidas cautelares de protección otorgadas al opositor cubano Félix Navarro, quien está actualmente en prisión, y también sobre la situación de la salud pública en el territorio.
En el contacto lo tenemos por ahí en Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, con la dama de blanco, activista de derechos humanos, Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están?
Bueno, muy bien por acá. Primero que nada, vamos a hablar en breve de la situación epidemiológica. Estás alertando que es complicadísimo en Jovellanos, pero quisiera un comentario tuyo de algo que te toca de cerca, porque es amigo tuyo, tu esposa, de su familia. Pues acaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acaba de otorgarle medidas cautelares en favor de la protección de la vida del opositor cubano Félix Navarro Rodríguez, tras considerar que se encuentra privado de libertad en una situación de gravedad, de peligro y de urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos. ¿Qué te parece esta decisión de otorgarle esta importante comisión, la CIDH, medidas protectivas a Félix?
No, me parece mucho porque es cierto que la vida de Félix Navarro corre grave peligro. Todo el mundo conoce la situación de gravedad en que se encuentra Félix. Félix convaleciente de la COVID, es diabético y en estos últimos días ha presentado muchas fiebres, muchos malestares y Félix no está bien. Félix está muy, muy delgado y su vida corre peligro. Además, todo el mundo sabe que la seguridad del Estado, los represores de Ahuica en la prisión que se encuentra, no lo quieren vivo. Tenemos miedo por eso. Sabemos que quieren que muera, porque cuando la COVID, aquello fue horrible. Y después, cuando la huelga de hambre, trataron de matarlo haciéndolo bajar y subir escaleras con sus pertenencias y un colchón. Eso era para que le diera un infarto, le diera algo y Félix muriera. Así que es muy importante estas medidas y hay que seguir exigiendo la libertad de Félix y de todos los presos políticos.
Ania, nos llamaste hoy, como siempre haces, para alertarnos sobre el deterioro de la situación epidemiológica ahí en Carlos Rojas y Jovellanos. Hemos hecho un reportaje hoy acá en Martí Noticias. La situación del dengue hasta hemorrágico se va de control en el país, sumado a los apagones. ¿Qué está pasando ahí con el dengue?
Bueno, los apagones son constantes a toda hora, no cesan, esto es increíble. Y entonces el dengue o COVID, porque a ver, quiero especificar bien, no se sabe si es dengue o es COVID. Porque cuando uno llega enfermo al hospital, no hay reactivo, ni PCR, ni test rápido que te realicen, ¿entiendes? Entonces, los síntomas son los mismos y el médico te mira así como asustado y te dice, un posible dengue, pero realmente no sabemos qué cosa es. La situación aquí en mi poblado es crítica, crítica. Hay muchos enfermos, hay personas graves en terapia y lo más triste, que no hay medicamento, las personas no tienen una duragina, las personas no tienen un paracetamol, llegas al policlínico y te mandan a tomar cocimiento o que te den un baño con agua tibia, porque no hay nada, nada de nada. Esto es crítico, es en aumento diario, hay un incremento, es increíble el incremento de personas enfermas que hay aquí en mi comunidad Campuzano. En mi casa, Abascal, yo, mi hija Alicia, ahora en estos momentos, todos los vecinos que me rodean, todos están con fiebre, todos están con los síntomas y sin medicamentos, sin nada. En el pueblo está igual. Y en los hospitales jovellanos no hay nada. Que no vengan con el cuento de que los hospitales tienen. Los hospitales no tienen nada, no hay nada. Ellos manipulan todas las informaciones, ellos manipulan todo. En el noticiero todo lo que dicen es mentira. Y noche todos los días le crece más la nariz porque ya Díaz Canel no cesa de decir mentira. Y las autoridades de salud pública saben que no tienen con qué enfrentar esto. Que paren ya y que acabe de renunciar porque está matando el pueblo. Entre el hambre, los apagones y la falta de medicamentos, esto es horrible.
Ania, ¿hay algo que está haciendo comunal de salud pública? ¿Están fumigando? ¿Se ve pesquisaje en las calles?
¿Qué? ¿Comunales? No, comunales no existe. Aquí la basura está en todas las esquinas, en todo el pueblo. Aquí no se ha fumigado. Y cuando han fumigado alguna casa, lo que le echan es agua con petróleo. ¿Qué cosa va a hacer esos mosquitos? No, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ni nadie viene, ni nadie hace nada. Nada. Primer secretario del partido, Lucila, que es el gobierno, la intendente y una que es que no hacen nada, robándose lo poco que tienen el pueblo, lo único que hacen es Jovellanos. Más nada, aquí Jovellanos, ni gobierno, ni partido, ni salud pública, aquí no hacen nada, nada.
Bueno, gracias Ania Bacal, directamente de Carlos Rojas para nuestro espacio.
Bueno, acaban de escuchar a la dama de blanco, Ania Zamora, desde Carlos Rojas, Matanza. Ella estuvo conversando con mi colega Tomás Cardoso en el programa Cuba al Día. Y seguimos ahora y vamos a ver qué tenemos hoy en Deportes con los Grandes. Se hace un recuento de la vida y la carrera del recién fallecido Bill Russell, leyenda de baloncesto, con la participación del narrador y comentarista de la postemporada y los finales de la NBA en Martí durante algunos años, Juan Pendaz.
Un día 30 de noviembre, creo que fue, del año 56, firmó para jugar en la NBA y ese mismo día lo transfirieron para otro equipo, ¿no?, del San Luis, al equipo de los Celtics, y eso fue lo mejor que le ocurrió al señor Bill Russell. Se nos fue, bueno, con 88 años, pero nadie quería que partiera. Se fue con nuestro diosito para allá arriba.
Así es, Edemio. Y hoy se fue un grande, se puede decir así. Se fue uno de las leyendas más íconas de lo que es el NBA o el básquetbol profesional. Pero yo diría que el deporte hoy está de luto, porque no solamente en el básquetbol, o sea, decir Bill Russell o decir William Felton Russell, que es el nombre titular de él, después se le achicó y se conoció a nivel mundial como Bill Russell. Nació en Luisiana, en Monroe, del 12 de febrero de 1934. Es importante que yo diría que este jugador marcó grandes antecedentes, un pívot de calidad, un pívot que...
Alto, 6'10
de estatura, correcto. Uh-huh. pero antes de su carrera profesional jugó dos años del 56 y 50 y 55 y 56, campeón, ¿okay? En campeonatos universitarios, ¿no? El olímpico sí. Lo vamos a hablar ahora porque tiene una trayectoria impresionante, sí. Pero campeón de la NCAA, o sea, estamos hablando del college profesional, yo diría que el college, porque ya prácticamente los que salen de ahí van a la NBA.
Tú te pones a ver la calidad que tiene el baloncesto en el college. Si lo tiras contra la liga, por ejemplo, que hay buenas ligas, ¿no? En Argentina, en Brasil. Si te pones a ver, esa liga es más fuerte que de las que mencioné de esos países, ¿no?
No, correcto, correcto. Pero estamos hablando del básquetbol, que tuvo dos títulos, o sea, campeón. Además, es Hall of Fame, es uno de los pocos sí. Que tiene varios Hall of Fames como deportista en todas las partes prácticamente. Y una de las cosas que en los Juegos Olímpicos, un año antes de comenzar como profesional en la NBA, fue el capitán en la serie de los Juegos Olímpicos en Melbourne en 1956. Y una de las cosas es que, aparte de ser capitán, le ganó, yo diría que a una gran potencia, la Unión Soviética en esa época, en basquetbol. Y este equipo de Estados Unidos, que fue a las Olimpiadas, prácticamente tuvo una diferencia de más de 53 puntos por partido, ganando, barriendo todos los encuentros y la final específicamente contra la Unión Soviética, 89-55.
Que después hubo un impasse grandísimo en cuanto a los elencos de baloncesto de Estados Unidos, estamos hablando de rama masculina, con respecto al Dream Team que fue a Barcelona 92, pero Estados Unidos durante muchos años no ganó. Incluso yo recuerdo en el 2004 en Atenas, Grecia, cuando Estados Unidos perdió el primer partido contra Puerto Rico, ¿te recuerdas?
Sí, claro.
Decía, pero, es increíble cómo vamos a perder con Puerto Rico.
Pero hay una cosa, Demio, muchos de los partidos que perdió Estados Unidos usualmente jugaban mucho con jugadores de college que sí. No estaban ni en la NBA.
No, sí,
o sea, entonces
mismo,
cogían
sí.
A los mejores jugadores que tenían todo el equipo
colegial. Por eso hicieron el Dream Team en 92 en Barcelona.
Y ahí arrasó, comenzó, acabó con todo el mundo. Ahí comenzó una historia única, una historia que prácticamente hoy por hoy, por eso es la potencia más grande en la NBA, o sea, en el básquetbol profesional.
Seguimos con Melbourne, las Olimpiadas, y ese título de Bell Russell, Estados Unidos contra lo que era la disuelta Unión Soviética, Juanito.
Así mismo es, pero vamos a hablar cuando él entra a, después, un año después, a la gran, yo diría que plataforma de la NBA.
Al draft.
Pero
fue el 30 de abril del 56.
Así es, pero es curioso cómo este equipo de los Celtas de Boston, me refiero a uno de los grandes coaches de todos los tiempos, Auerbach, este coach por los Celtics que tuvo prácticamente 9 campeonatos, veía las posibilidades un poco remotas porque no tenían, además los Celtics en ese año fueron los segundos mejores en toda la liga y hay que destacar que ellos querían a Russell pero tenían muchos equipos por delante de ellos. Logra obtener...
Bueno, San Luis lo firmó primero, ¿no?
Correcto, sí, sí. Pero primero Maurice Stark fue el primero que... Sí. Porque el primero eran los Rochester Royals en aquella época.
Sí.
Y después vino San Luis, lo cual los Rochester Royals no quisieron darle $25,000 en aquella época.
Que ahora son 4 centavos.
Ahora son 4 centavos.
Esa es la propina ahora que da, por ejemplo, Michael Jordan, que tiene una fortuna de más de $1,000 millones.
Pero era muchísimo dinero.
¿No?
En aquella época era muchísimo dinero. Pero hay que destacar que da la casualidad que los San Luis Hawks en esa época estaban muy interesados en Ed McCauley
y Hagan, pero tenían que dar a Bill Russell por Hagan y por el otro, ¿no?
Y correcto, quería el novato, o sea, pero estamos hablando de un jugador
no
que era 6 veces All-Star.
Oro, estaba entrenando un oro, ¿no?
Esa es la visión de tú tener visión un poquitico más allá, de decir, bueno, estoy dando a uno de los mejores jugadores que era, estamos hablando 6 veces All-Star con los Celtas de Boston.
Tu visión, sí, el Boston.
Así mismo.
7:21 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos tiene un profundo y permanente compromiso de proteger y promover la libertad religiosa para todas las personas en todas partes, declaró el secretario de Estado Antony Blinken en la reunión Cumbre Internacional de Libertad Religiosa, organizada y dirigida en junio por la sociedad civil. La libertad de religión es un derecho humano. Sabemos que el mundo es más seguro y estable cuando las personas tienen la oportunidad de practicar su fe libremente y contribuir plenamente al éxito de su comunidad, dijo Blinken. Una de las formas en que el Departamento de Estado promueve la libertad de religión o creencias en el extranjero es a través de la Oficina de Libertad Religiosa Internacional. El embajador general para la libertad religiosa internacional, Rashad Hussain, se relaciona con gobiernos extranjeros, miembros de grupos religiosos minoritarios, defensores de la sociedad civil y dirigentes religiosos para promover la cooperación, el respeto mutuo y la inclusión. En marzo, el secretario Blinken determinó que miembros del ejército de Birmania cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad contra los Rohingya, que son predominantemente musulmanes. Reconoció también las atrocidades cometidas contra miembros de otros grupos minoritarios étnicos y religiosos en Birmania. Otra forma en que el Departamento de Estado llama la atención sobre las tendencias de la libertad religiosa es a través de su informe anual sobre libertad religiosa internacional. El informe de este año señaló el aumento del antisemitismo, el odio antimusulmán y los ataques contra miembros de grupos religiosos minoritarios y de personas que son sin creencia específica. El secretario Blinken enfatizó que el Departamento de Estado habrá de continuar denunciando las amenazas, los ataques y la discriminación dondequiera que ocurran y considerará a la sociedad civil como un aliado en la promoción de la libertad religiosa. Blinken declaró: "No podemos hacer este trabajo sin nuestros asociados de toda la sociedad civil. Ellos alzan las voces de los que sufren persecución. Nos hacen ver las atrocidades y los abusos cometidos y ofrecen apoyo, refugio, un refugio seguro, para practicar libremente su fe o una plataforma para hablar con los que sufren". El secretario Blinken instó a los grupos de la sociedad civil reunidos y asistido a la reunión cumbre a seguir asociándose con los Estados Unidos y entre sí, especialmente entre religiones y creencias, para promover la causa de la libertad religiosa. "Nuestras comunidades y nuestros países estarán mejor gracias a los esfuerzos de la sociedad civil", afirmó Blinken.
Han escuchado el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:25 de la mañana. La bienvenida una vez más a Tempranito y de Mañana a Lázaro Domínguez con una parte del tiempo, como él siempre dice.
Sí, sí.
Yo voy a ver cuando nos vas a dar el tiempo, bueno, completo.
Tengo un chismecito para ti y para Alejandro.
¿De verdad?
Sí. Alfredo está deprimido porque no se sacó la loto.
Bueno.
Así que Teudy está pensando hacer una vaquita. A ver
¿tú
si
sabes por qué le pasa eso? Por abandonarme tanto. Entonces, ahí tiene. Los golpes de suerte no son así como así.
Si hubiese
no.
invertido más, a lo mejor se lo hubiese sacado.
Ah, quién sabe, quién sabe. Tú sabes que él es un poco tacaño también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues un saludito de todas maneras, a ver si se mejora el pensamiento. Bueno, Exilia y Alejandro, una débil onda tropical esta mañana que estuvo afectando las costas de Senegal arribó a las islas de Cabo Verde con una muy limitada actividad de nublados y lluvias. La onda se extiende desde los 20 grados de latitud norte hasta los 5 grados, muy cerca de la zona intertropical de convergencia. Hay otra onda tropical, esta un poco más fuerte, se extiende a lo largo del meridiano 45. desde los 20 grados en latitud norte y llega por el sur hasta los 5 grados. Pero esta onda muestra una mayor actividad de chubascos y tormentas eléctricas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Hay una onda tropical sobre la región central del Caribe, pero no está mostrando una actividad significativa. Se extiende desde la región occidental de Jamaica hasta las costas de Colombia. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Recuerden que el sol salió esta mañana a las 6 y 48 minutos de la mañana y se pondrá esta tarde a las 8 y 6 minutos. Hasta aquí, Exilio y Alejandro, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Claro. Ale, hay un oyente que escribe, que es el cubano de Finlandia, que es todo un personaje.
Qué bueno.
Él es todo un personaje.
Vamos a escuchar qué dice.
A ti, para ti. Okay, dice que le tienen consejo.
Ok, que no lee tan rápido.
No, el consejo del cubano. El cubano de Finlandia es muy chistoso, muy cómico. ¿Sí? Okay. Y entonces te dice, Ale, Gimnasio.
No, estoy saltando cuerdas. No soy de los que me gusta ese bululú, ese gentío en los gimnasios, ni la rutina de terminar el trabajo.
Yo sé.
Me lo recomendaron una persona y empecé en febrero. Me costaba la cuerda, así como hacen los boxeadores.
Saltar suizas.
Ya lo hago casi 2000 en 30 minutos.
Yo quiero ver un video de eso.
Sí.
Me
la tienen grabado.
Yo quiero ver un video de eso. Yaciel, que nos escribe desde Rusia y está comentando acerca de los cacerolazos en Cuba, de todas estas personas que están saliendo indignadas por los cortes de electricidad, por la falta de libertad, que es el principio de todo, es el principio de todo. Gracias, Yaciel. Yaciel nos manda siempre una frase al programa y la de hoy dice, no olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar al mundo.
Así estamos viendo las protestas, el reportaje que estoy trabajando precisamente para hoy para las plataformas de Radio Televisión Martí, y escuché a uno de los educadores porque me ha quedado resonando lo que me dijiste, lo que comentaste minutos previos. Dice, prefiero morir en la calle que me quiten todos mis derechos, y voy a seguir. Se están movilizando nuevamente para seguir estas protestas el día de hoy, 2 de agosto.
Un acto muy valiente. No olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo. Noticias con Bruno Tocars.
7:30 de la mañana, más informaciones en Radio Martí. Una manifestación en el reparto Luis Dagnes en Altamira, Santiago de Cuba, se llevó a cabo ayer, una protesta contra los apagones y el gobierno. La concentración rápidamente provocó la presencia de varias fuerzas militares y de orden público. Mientras los manifestantes gritaban frases contra el gobierno, indicó el diario 14:30. Es un abuso, toda la madrugada sin luz y se volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana, dijo a 14:30 la activista Aurora Sancho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor cubano Félix Navarro Rodríguez. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La CIDH emitió el 28 de julio la resolución 3722, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor Félix Navarro Rodríguez. Según la solicitud, Navarro se encuentra privado de libertad desde julio del 2021 tras su participación en manifestaciones y estaría en severas condiciones de detención sin recibir atención médica adecuada a la fecha. Asimismo, la comisión señala que sus familiares y abogado indicaron las dificultades y limitantes que ha tenido para mantener contacto y visitas, así como obtener información sobre sus condiciones de detención y salud. Se informó que Navarro padece de una serie de condiciones médicas que estarían agravándose durante la privación de su libertad, dado que el opositor no estaría recibiendo la atención médica requerida por su situación de salud. La comisión también observó con preocupación la falta de acceso a información consistente sobre su estado de salud y de detención. En ese sentido, la comisión considera que la información presentada demuestra que Navarro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, puesto a que sus derechos a vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable. Por consiguiente, solicita a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Navarro, que asegure que las condiciones de detención de Navarro sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición. Asimismo, la comisión lamenta no contar con las observaciones del Estado cubano, pese a que fueron solicitadas de conformidad con el artículo 25.5 de su reglamento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades impusieron fianzas de 7,000 pesos a los familiares de los presos políticos del 11J, que protestaron ayer frente a la Catedral de La Habana en demanda de la liberación de sus seres queridos. Los detenidos fueron Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, Saily Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, Marta Perdomo, madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, Wilber Aguilar Bravo, padre de Wilmar Aguilar, y Delani Álvarez, esposa de Dunieski Ruiz. Los liberaron a todos bajo fianza. Solo sé eso, que tengo que llevar 7,000 pesos para sacarla, dijo a Radio Martí Jorge Martín, esposo de Perdomo. Según la denuncia, los detenidos fueron llevados a la unidad de la PNR en Cuba y Chacón y luego enviados al centro de detención y clasificación conocido como VIVAC, ubicado en el municipio habanero Boyeros. En videos que circulan en las redes sociales se puede ver el momento en que el grupo gritó consignas a favor de la libertad de sus familiares ante el recinto de la sede eclesial capitalina. En otra grabación se aprecia cuando un grupo de policías de uniforme los interpela y les pide sus identificaciones. Más adelante se supo que fueron arrestados. Sacerdote cubano pide durante misa Miami que termine la dictadura y reine la paz en Cuba. José Luis Ramos preparó el siguiente informe.
El padre Fernando Gálvez celebró una misa en Miami, en la ermita Santuario Nacional, donde pidió ante la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre que interceda ante su Hijo Jesucristo por el pueblo cubano y para que termine el comunismo.
Hay tanto que pensar y hay tanto que rezar por nuestra Cuba. Pongamos este corazón inquieto en el altar del Señor. Inquieto porque se siente impotente ante tanta maldad, gobierno comunista, y ante tanta impasibilidad del pueblo que se deja arrastrar a veces sin sentido.
Gálvez, sacerdote de la diócesis de West New York, pero que antes sirvió en la arquidiócesis de Camagüey, durante su homilía recordó a tantos cubanos que no tienen ni siquiera lo mínimo para sobrevivir. También recomendó invocar la misericordia de Dios para que el pueblo alcance compasión y un día la libertad.
Señor, mira con piedad a tu pueblo, destruye el mal que lo humilla, concédele el don de la libertad y permite que hombres y mujeres generosos nos volquemos en pensar cómo ayudar, cómo solucionar el problema, cómo destruir la dictadura, no de manera militar y de manera violenta, que no está en nuestras manos, porque ninguno de nosotros tiene ejércitos, pero sí pensar qué hacer, cómo ayudar, cómo aconsejar, cómo acompañar, cómo ser padre, cómo ser hermano, cómo ser amigo, que nuestro corazón no se vuelva indolente ante tanto sufrimiento, ante tanta miseria de personas que ponen su vida en riesgo.
Y concluyó.
Necesitamos pedirle a Dios que entre en el corazón de los cubanos, porque el futuro de la patria sin Dios no procede.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un panel de expertos abordó el tema de la creación artística en Cuba durante la Feria de Arte Documenta 15, que se lleva a cabo en la localidad alemana de Kassel. Roxana Romero informa.
Un grupo de expertos aprovechó la Feria de Arte Documenta 15 para tratar el tema del mundo artístico en Cuba. Entre ellos figuró el activista Leonardo Otaño.
Hay mucho de activismo, pero también hay mucho de fe, pero también hay mucho de pasión. O sea, porque callar ante la injusticia para un cristiano es cosa gorda, como se dice por ahí.
La activista Hilda Landrove también opinó sobre la falta de libertades en la isla.
Hay una intención activa que distingue al activismo de otro tipo de participación política. Eso creo que es importante. Pero lo distingue también de la militancia política, y es lo que estaba hablando Larissa. Pues no es un opositor, porque un activista no necesariamente tiene una agenda política.
La feria anual abre sus puertas en diferentes sitios a lo largo de la ciudad de Kassel, que se ha convertido en sede para que artistas internacionales puedan plasmar sus ideas y sus obras. Y como en años pasados, varios artistas cubanos participan en la misma. Bruguera está exhibiendo una variedad de obras que reflejan la realidad cubana.
La sociedad civil en Cuba ha entendido, como dices tú, que no puede hablar con el gobierno no quiere escuchar, pero se está posicionando de una manera muy fuerte en instituciones internacionales que ya nos están persiguiendo a todos nosotros, nos están escuchando.
Al concluir uno de los varios paneles que se realizaron este año, Bruguera comentó que el arte es como una prefiguración de la realidad. Dijo textualmente, vemos el arte como un espacio de ensayo de la realidad, donde tú sabes que puedes tratar cosas sin quizás tener las consecuencias que pudieras tener si fuera real. Pero entonces ahí puedes ver cómo te sientes, cuáles son las dinámicas que funcionan, no funcionan, y después usar ese conocimiento para instalarlos en la realidad. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Gracias a Bruno Tocas por ese segmento informativo. Ah, nos está saludando Libertad Acosta Díaz. Ella es la esposa de Bernardo Arévalo Padrón, donde él es prisionero de conciencia, que siempre nos escribe. Y bueno, nos está deseando muchísimas cosas buenas acá todo el equipo de Tempranito de Mañana.
Gracias,
un gustazo.
Gracias. Yo espero estar cumpliendo a la altura de los pantalones de Jacomino.
Hay cosas que no puedo decir al aire. Bueno, entonces
seguimos. Mira, aprovechando que estás saludando, sí, a la gente que se conecta en Tempranito de Mañana, yo quiero mandarles un fuerte abrazo, sobre todo a los camioneros, a aquellas personas que, sí, se dedican. Estamos aquí contando tras bastidores un viaje que me tocó hacer en diciembre y los peligros de la carretera, y sobre todo cuando nieva, sí, y cuando la calle se frisa. Yo admiro a esa gente, los, sí, admiro enormemente.
Hay
así que
tener mucho valor para estar manejando durante tantas horas por la carretera de acá de Estados Unidos. Y tenemos muchos oyentes que son camioneros. Fíjate si tenemos así, que ahora mismo voy a saludar al Lobito, al Rorro y a José, que siempre están pendientes de todo lo que pasa por acá por Tempranito. Vamos a hacer un recorrido por la historia.
Sí, vamos de inmediato, 7:43 minutos de la mañana de hoy, 2 de agosto. Pero tú sabes, vamos a retroceder un poco en la historia. Nos vamos a 1800, uh-huh, comienzo del siglo XIX. En Francia, mediante una resolución del Senado, Napoleón Bonaparte se convierte en cónsul vitalicio, teniendo en sus manos todo el poder político. Dos años después se autoproclama emperador. La historia
se repite a veces.
Es que es cíclica. La historia
es como que él dijo, ya yo tengo el mando, no lo voy a soltar, esto es mío y voy a hacerlo a mi manera y a mi gusto.
Así es. Pero en el libro de la historia nos vamos unos años atrás, 1776. También un 2 de agosto se comienza a firmar la Declaración de Independencia de este gran país, de Estados Unidos, por 56 miembros del Congreso. Eso hace 245 años. Nosotros no soñábamos ni siquiera.
No, ni tan siquiera, pero estamos disfrutando de todo
eso. De ese plano.
Así mismo.
Y ahora, volvemos, le damos la ruleta del tiempo y nos vamos a 1865. También un 2 de agosto es publicado en Inglaterra uno de mis libros favoritos, Alicia en el País de las Maravillas, escrito por Lewis Carroll, quien lo dedica a Alicia Liddell, hija de un amigo. La historia después se, uh-huh, convierte en famosísima cuando Walt Disney la convierte en una versión de dibujos animados y
que
se
me encanta.
Bueno, de ahí es que se convierte en mi favorito.
Me encanta. Pero hay polémica también con esta libro, relación, sí, de Lewis Carroll y Alicia. Algo que también salió a la luz. Así que, pero vamos a escuchar un fragmento.
Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos. Usarán sombrero y zapatitos.
Bueno, te estaba hablando de esta polémica porque hay un libro por ahí que narra toda la historia que tiene que ver con Lewis Carroll y Alicia, cartas que aparecieron después de la muerte del escritor, fotografías un poco polémicas también. Pero cuando tú lees Alicia en el País de las Maravillas o ves la cinta o ves los dibujos animados, tú no piensas en qué había detrás de esta historia. Pero sí hay una historia de una relación entre Lewis Carroll y Alicia que en aquel tiempo quizás no estaba muy bien vista por los familiares. Incluso dicen que hay una carta por ahí donde los familiares le piden que se aleje un poco de Alicia y que la deje vivir, porque fue como una fijación que él tuvo con esta chica. Y bueno, escribió esto
claro,
que ustedes,
bueno, si tú,
todo es
tormentoso, porque la película, sí, la película, cuando tú te das cuenta, entra en un mundo escabroso.
Sí,
para como uno niño te parece todo mágico porque es diferente.
Así mismo. Pero es que cuando tú ves a Alicia, por ejemplo, con determinada edad, pero la ves ya en la juventud o en la adolescencia, tú dices, ¿y por qué este punto? ¿Y por qué esta inflexión en la historia? ¿Y qué realmente quiso decir Lewis Carroll con esto? ¿Y por qué estas imágenes? Pero sí, ahí está, hay un libro que narra muy bien toda esta historia de Alicia con Lewis Carroll.
Que no es extraño, porque
No.
No. Los escritores generalmente suelen tomar parte de sus experiencias personales para plasmarlas.
El libro claro, tiene un nombre bastante sui generis, sí. El libro se llama El hombre que amaba a las niñas. Así que ahí
por
está
allí
el
va. Y eso, y eso se convierte en una enfermedad.
También. Uh-huh. Así que.
Bueno, 7:46 minutos de la mañana. Estamos en tempranito. Y yo, viste como yo, a medida que va avanzando.
Yo te veo.
Me voy despertando.
Sí, yo veo, yo veo, ya veo. Ya te voy conociendo, Ale. Sí. Ya te voy conociendo.
Mi mejor hora es las 9 de la mañana. Ya bueno, esa hora estoy ya.
Yo sé, pero ahora tienes que adaptarte.
Pero eso no dura sino una sola hora.
Te conozco.
La brillante es una sola hora.
Te conozco, te conozco.
¿Con qué seguimos nosotros?
Bueno, ahora seguimos y vamos a hablar de este gran tenor italiano, porque un día como hoy del año 1921 fallece en New York Enrique Caruso. La fama de Caruso se vio potenciada por el surgimiento del fonógrafo. Fue un pionero en grabar y fue el primer artista de ventas masivas en los albores de una industria discográfica. Bueno, Caruso, me estaba diciendo Patricia que esta grabación que están escuchando es del año 1916. Esto es O Sole Mio.
Ya conoce cantar.
Él hace el intento.
Pero canta como yo.
Sí, en la ducha.
Corso, corso. Mira.
Qué voz. En un tiempo en que no había Spotify, no había YouTube, no había Apple Music, no estaban las redes sociales, la gente no se potenciaba por ahí. Mira ahí, discos, discos para usted.
Maravilloso.
Época de discos, así que.
Mira, esto me recuerda mi juventud. Yo era pasante de la radio, una de las mejores en Venezuela, en Caracas, Radio Capital. Patricia Martínez decía que yo tengo descendientes, yo soy corso, mi familia, el Santelli. Tengo mucha familia y cantantes, por cierto, ópera, pero yo lo único, mi único acercamiento fue en esa época. Uh-huh. Yo decía, me preparaba a estudiar comunicación en la universidad y encontré un profesor de voz, ¿no? Un foniatra.
Sí.
Y yo pasaba mis clases, yo me acuerdo todos mis sábados, y mi esposa, mi actual esposa, mi única esposa, tenemos 30 años juntos, ella me acompañaba, éramos novios.
Una medalla es para ella.
Sí, una medalla.
Para ella.
Para ella, yo lo sé, es decir, estoy clarísimo en eso.
Claro.
Y ella se calaba mis clases, que lo único que hacía yo era, mamá, 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 y me llevaban para arriba, mamá, 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 era una hora en eso, yo decía, pero yo quiero que me digan
algo. Yo quiero algo más.
Y el profesor
empezó, era lo mismo,
mamá,
no te vio, no te vio.
No, pero me ayudó
pero
muchísimo.
Te ayudó muchísimo.
Oye, me comía todas las heces.
Qué bueno, sí, sí.
Pero nada, mis clases más nunca fueron, sino todo. Mamá, mamá.
Bueno, podías haber sacado un disco.
Todo, ¿no?
Podías haber sacado un disco.
El mamá, mamá, mamá.
Hay quien dice menos que eso y es famoso, mi vida.
Eso es verdad. Y si hubiera sido la época de las redes sociales.
Por favor, usted se hace
un
youtuber. Un TikToker famoso, por favor. A ver, ¿qué nos quieres contar ahora?
Bueno, que hablando de cantantes, hoy está una de ellas de cumpleaños, la sevillana Isabel Pantoja, nació en 1956, y te comentaba yo tras bastidores, que por eso les digo que sabrosos los cuentos que uno se echa aquí.
Sí, sí, aquí hay que hacer dos programas, uno fuera y uno
mi esposa al aire. No bebe ningún tipo de bebida alcohólica, ninguno, pero las veces que se le ocurre tomarse un vino, uno solo, se convierte.
Es Isabel Pantoja.
Es Isabel Pantoja, pero qué canta bien. Tan bonito y lo hace tan bien,
qué bien,
que lo disfruto como a la Isabel, a la Pantoja. Ahí está.
Perfumado de albahaca y manzanilla, se me enciende la luna cuando me miras, se nos ha hecho tarde, entre risas y llantos la vida se ha ido, yo soñando con él, deshojando la noche, tú viviendo. nunca has querido.
Está la canción a que ese barco velero que no
sí.
No, que se lo dedicó
a Paquirri,
que Paquirri. Esa fue su gran amor. Yo la verdad que esa la música
Marinero
tiene esa,
de luces.
Marinero de luces.
Se llama así. Al final yo lo hago cantar aquí, ven cómo es la vida.
Pero horrible, el mamá no sirvió para absolutamente.
Pero una gran
nada.
Cantante, Isabel Pantoja.
Sí, no. Y la música
genial.
Y es un arte, de así verdad, mismo. Que está haciendo, mira como esto desde el principio del siglo, ¿cómo lo podemos escuchar al sol mío?
Hasta ahora.
Cada vez que te veo rondar mi calle, vigilando mi casa, mañana y tarde.
Bueno, y ahora de la música a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes, aquí en Tempranito y de Mañana. Aún se está comentando, señores, la lamentable muerte este último domingo, 31 de julio, de Bill Russell, uno de los grandes jugadores que pasó a través de la historia por la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Falleció a los 88 años y 169 días después de tener, reitero, una carrera exitosa con el equipo de Boston desde que comenzó en el año 1956 hasta que a los 34 años, en 1969, decidió retirarse. Ganó 11 anillos, señores, el máximo triunfador en toda la historia en la NBA, siempre con el equipo de los Celtics de Boston. Así que en paz descanse el señor Bill Russell y nuestro más sentido pésame a sus familiares y también, por supuesto, a sus amistades. Se fue uno de los grandes del baloncesto profesional, el hombre que aquel 31 de abril del año 1956 fue drafteado, ¿no? Llegó al draft al equipo de las Águilas de San Luis en el primer round. Pero ese mismo día fue transferido el San Luis al equipo del Boston a cambio de Cliff Hogan y Ed McCauley, que bueno, después realizaron carreras, incluso están actualmente como miembros del Salón de la Fama. En el caso de Cliff, bueno, una trayectoria grandísima con el equipo de San Luis cuando llegó, reitero, en el año 56-57 en ese cambio con Bill Russell. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, vamos a hablar del próximo Clásico Mundial de Béisbol que se va a realizar en marzo del próximo año, tanto en el continente asiático como aquí, y bueno, la ciudad de Miami será una de las sedes principales. Las semifinales y la gran final se van a realizar en el sur del estado norteamericano de la Florida. Y ya se pudo conocer de que el tercera base cubano-americano del equipo Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, volverá a jugar por Estados Unidos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Arenado, ganador de 9 guantes de oro y 7 veces seleccionado al Juego de las Estrellas de las Ligas Mayores, se une a otros jugadores que, bueno, han adquirido fama en los últimos años por ese talento y esa calidad que tienen, como son los casos de Trevor Story, que está en el Boston, y Mike Trout de Los Angelinos, el pelotero mejor pagado en toda la historia con un contrato superior a los $420 millones. Y todos recordarán de que Estados Unidos, que superó la final del año 2017, aquel 22 de marzo, al Team Rubio, ¿no?, los Rubios de Puerto Rico. El equipo norteamericano está en el grupo C junto a los equipos de México, Canadá, Colombia y un equipo por determinar. Jugarán en la primera fase en Phoenix, estado de Arizona. Arenado registra esta campaña un promedio de bateo de 293 con el equipo del San Luis. Ha impulsado 59, 43 anotadas y acumula 18 cuadrangulares. Y la otra noticia es que el abridor del equipo de los Cachorros de Chicago, Marcus Stroman, bueno, anunció oficialmente que va a jugar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, no por Estados Unidos, ahí fue el hombre que lanzó aquella final contra Puerto Rico y ganó como pitcher. Ahora Stroman, de madre boricua, va a estar representando a Puerto Rico en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Stroman permitió un solo hit en 6 entradas en aquella final contra Puerto Rico y, bueno, abanicó, ponchó a 3 bateadores y envasó a otro en esa victoria de Estados Unidos contra Puerto Rico. Y la selección de Puerto Rico, que pertenece al grupo D, que se va a jugar aquí en Miami, estará junto a Venezuela, Israel, a República Dominicana y un rival por determinar. Así que un grupo realmente muy difícil que estará jugando del 9 al 21 de marzo próximo aquí en la ciudad de Miami. En los partidos de hoy martes en las Grandes Ligas, un total de 15. No veremos en acción a ningún lanzador cubano ni cubano-americano. Y de los latinos solamente estarán en montículo hoy martes José Ureña, lanzando por el equipo Rockies de Colorado ante San Diego bien temprano hoy martes, ya 2 de agosto a las 4 y 10 de la tarde, hora de Cuba. En la Liga Americana se mantienen en primer lugar los equipos de los Yankees de Nueva York, Minnesota y el Houston. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a promedio ofensivo, hay un grupo grandísimo de cubanos que están con un promedio superior a los 300, como son los casos de el turnero Jordan Álvarez, Lourdes Gurriel Jr., Candelita Iglesias, Pito Abreu y Luis Robert Moirán. En jonrones, Jordan Álvarez, el turnero, tiene 30 y, bueno, Arenado acumula 19. En impulsadas, Jordan tiene 70-63, José Adolis García, que acumula 18 jonrones y con 60 aparece Nolan Arenado. En victorias, Alex Manoa tiene 11, líder. Bueno, Justin Verlander, el veterano, con 14. Manoa, el cubano-americano, tiene 11. Y con 9 aparecen Carlos Rodón. Este último domingo lanzó tremendo partido y la misma cifra la tiene el pitcher de los Yankees, Néstor Cortés. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy martes. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana y ahí está el gallo, Alejandro, por si no te has despertado. No,
ya
sé.
Ya estoy despierto.
Es un decir, ya
pero,
te veo.
Pero tú sabes que ayer, que fue el primer día de esta jornada, eran las 7 de la noche, andaba como un sonámbulo por la casa, iba de un lado, iba a otro. Entonces Patricia se sorprendería de ver que la energía que tengo ahora, en la noche se me acaba la pila,
bueno,
rayo back.
Bueno, pero es normal, es normal. Sí. Nos levantamos muy temprano para estar con todos los oyentes acá.
Y además uno corre todo el día, porque aquí es una corredera constante.
Constante, ¿no? Mucha presión en la vida, pero bueno, a veces hay que tomarse un día y escuchar tempranito y de mañana, señores, que vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Patricia Martínez en la producción, Teudy Giró como ingeniero de sonido, Teudy el Magnífico, y bueno, muchísimas personas acá en tempranito y de mañana. Pues somos muchos. No. Y también está Bruno Tocar, que tiene la noticia.
No, pero antes de pasar con Bruno, un buen humor de ese lado, Patricia y Teudy siempre.
Sí, ellos.
Muy agradable.
Se llevan muy bien. No lo digas muy alto, pero se llevan muy bien. Bruno Tocar con las noticias.
Bueno, cuidado con Bruno. Bueno, aquí va. Mientras el régimen de La Habana comunica a la población que se esperan más interrupciones en el fluido eléctrico para el mes de agosto, se realizan diversas protestas ante el aumento de los apagones. Luis Guardia con los detalles.
A residentes del municipio Bauta protestar ante el aumento de los apagones.
¡Arriba Bauta! ¡Arriba Bauta!
Los cacerolazos se escucharon en el reparto La Menina, en el mencionado municipio. En este pie de foto se lee en La Menina pidiendo información de quién había tocado los calderos. Y se muestran dos fotografías con uniformados increpando a la población. Varios portales digitales han reportado protestas populares ante el aumento de los apagones en la isla comunista. El primer secretario del partido en la capital dijo que la programación de los apagones en La Habana era una manera de ser solidarios con el resto de la nación. Los apagones en Cuba se han traducido, según los críticos, en alumbrones. En varias localidades del país es más el tiempo a oscuras que con electricidad. En el municipio Guanajay, pobladores durmiendo en las afueras de sus viviendas ante el sofocante calor del verano caribeño. La crisis con el suministro eléctrico aumenta ante la imposibilidad del Estado partido de solucionarla. La generación eléctrica en Cuba depende del combustible y al déficit de este se suma el deteriorado estado de varias de sus 8 centrales termoeléctricas. Algunas de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su tiempo de vida útil. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de migración de México interceptaron en las últimas horas a un grupo de migrantes cubanos y de otras nacionalidades que se desplazaban por el territorio en su intento por llegar, por supuesto, a los Estados Unidos. Según el informe del Instituto Nacional de Migración de México, este incidente ocurrió en el estado de Oaxaca y 84 personas estuvieron involucradas, entre ellas 26 de Cuba, 8 de Ecuador, 5 de El Salvador, 4 de Guatemala, 6 de Nicaragua, 4 de Venezuela y 4 de Honduras. Una operación ejecutada por los Estados Unidos en Afganistán durante el fin de semana resultó en la eliminación de Ayman al-Zawahiri, caudillo del grupo terrorista Al-Qaeda, confirmó la Casa Blanca. Al-Zawahiri, médico y cirujano egipcio, ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre del año 2001 contra los Estados Unidos. Un funcionario que habló en condición de anonimato dijo a la agencia de noticias Reuters que el ataque con un dron fue ejecutado por la CIA en Kabul el domingo. Posteriormente, ayer por la noche, el presidente Joe Biden confirmó la noticia en un discurso ante la nación. Este terrorista ya no existe y el mundo está más seguro, afirmó el presidente. Fue una operación de alta precisión, muy bien preparada, no hubo civiles lesionados, nadie en su familia falleció, destacó Biden. Al final de su discurso dijo que los Estados Unidos nunca se quiebra y siempre se defiende, y que jamás se olvidará del ataque del 11 de septiembre de 2001 y de todas las personas que fallecieron aquel fatídico día. Por lo menos 37 personas perdieron la vida en las graves inundaciones que afectan al estado norteamericano de Kentucky en sus últimos días, según ha revelado este lunes el gobernador del estado, Andy Beshear. Hay que orar por las familias y dar ayuda, dijo Beshear en su cuenta de Twitter. La Casa Blanca criticó el lunes la retórica de Beijing sobre una posible visita de la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán y dijo que no tiene interés en aumentar las sanciones con China. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, subrayó que una decisión de visitar la isla autónoma que China reclama como propia es decisión de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y que los miembros del Congreso han visitado Taiwán de forma rutinaria a lo largo de los años.
The speaker has the right to visit Taiwan.
Él dice que la presidenta de la Cámara de Representantes tiene derecho a visitar Taiwán y que otros miembros del Congreso han visitado Taiwán antes sin incidentes. Dice que el mundo ha visto al gobierno de Estados Unidos ser muy claro en que nada ha cambiado en su política de una sola China. Kirby señaló que Estados Unidos ha dicho en repetidas ocasiones que se opone a cualquier cambio unilateral del status quo de cualquiera de los dos lados, que no apoya la independencia de Taiwán y que esperan que las diferencias comerciales con China se resuelvan por medios pacíficos.
Put simply, there is no reason for Beijing to...
Él dice que en pocas palabras no hay razón para que Beijing convierta una posible visita consistente con la política estadounidense en algún tipo de crisis o conflicto, o la use como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en o alrededor del estrecho de Taiwán. En medio de especulaciones generalizadas sobre si hará una parada en Taiwán, la oficina de Pelosi dijo el domingo que encabezaría una delegación del Congreso a la región que incluiría visitas a Singapur, Malasia, Corea del Sur y Japón, pero no mencionó a Taiwán. Si bien no ha habido anuncios oficiales, los medios locales en Taiwán informaron que Pelosi llegará el martes por la noche, lo que la convertiría en la funcionaria estadounidense electa de más alto rango en visitar la isla en más de 25 años. La posibilidad de la visita está provocando furia en Beijing, que ha advertido repetidamente sobre graves consecuencias si el viaje se realizara. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lijian, dijo que si Pelosi insiste en visitar Taiwán, China tomará medidas firmes y resueltas para defender su soberanía e integridad territorial, pero no dio detalles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de los Estados Unidos anunció el lunes un nuevo lote de armas para las fuerzas de Ucrania que luchan contra Rusia, incluidas municiones para lanzacohetes y cañones de artillerías. Michelle Sagué continúa informando desde la ciudad de Washington.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo en una conferencia de prensa que el nuevo paquete de $550 millones incluirá más municiones para los sistemas avanzados de cohetes de alta movilidad, así como municiones para artillería.
Today, National Security Advisor Jake Sullivan...
Dice que el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, hablaron junto con sus homólogos ucranianos sobre el apoyo duradero de Estados Unidos a Ucrania mientras el pueblo ucraniano sigue resistiendo la agresión rusa para informarles sobre el nuevo paquete de asistencia de seguridad. Kirby añadió que con esto la administración Biden ha enviado más de $8 mil millones en asistencia de seguridad a Ucrania desde que Rusia invadiera a su vecino a fines de febrero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana, la última hora del programa. Un saludo para Segismundo, que dice que está escuchando Radio Martí, te está mandando un saludo.
Gracias, Segismundo.
Marcano. Y está preguntando sobre María Corina Machado.
María Corina Machado ha salido después de tanto tiempo calladita para dar unas declaraciones que creo que le costaron políticamente nuevamente y la van a devolver a la cueva, diciendo que ella votaría en las primarias que están organizando tanto el oficialismo, pero la oposición en particular, para ir a unas elecciones con el dictador en 2024. Las primarias serían el año entrante. Yo le pregunté a uno de sus representantes aquí en Estados Unidos, por cierto, en el programa Venezuela Hoy de este fin de semana, José Mario Graterol, y me dice que ella lo está hablando y diciendo, pero que es para a posteriori. Y yo creo que ha sido inconveniente políticamente, según expertos, salir diciendo que ella lo haría, pero si la gente en el exterior puede participar, a mí no me interesa participar. Claro, en ninguna elección mientras esté el dictador, pero es su punto y por eso no la vamos a volver a ver por un tiempo más.
Bueno, así la política. Mm-hmm. Bueno, Segismundo, ya escuchaste sobre María Corina Machado. Ahora tenemos ahí a Tomás Cardoso, que siempre nos tiene un avance de lo que va a tener en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Esilda. Buenos días, Marcano. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
De martes, de ni te cases ni te embarques y esperando por ti. Siempre.
Bueno, no, un poco presionado porque es demasiado la cantidad de protestas que hubo anoche. Yo para sé. Poderla seguir. Uh-huh. Desde el entronque de Herradura en Pinar del Río, pasando por San José de las Lajas, Cienfuegos, Trinidad, Casilda, en Bayamo, también en Antilla, Holguín, en fin. Vamos a intentar darle seguimiento a toda esta situación de las protestas y que las noticias son bastante malas porque aparentemente la patana que suministraron desde Mariel, pues energía a La Habana, también se han roto. Todo ese escenario es lo que está imperando en este momento, ¿no? Y hay un nivel de incremento de protestas tremendo a lo largo y ancho del país. Ese es el plato fuerte, el central del espacio hoy, sumado a la situación de los familiares del 11J que protestaron ayer allí en la capital cubana, algunos aún detenidos. Esos son los dos temas predominantes, Exilde y Marcano, que vamos a estar trabajando en el día de hoy, bastante arduo, seguir toda esta tarea.
Y muy puntuales y muy en puntuales. Lo que está pasando ahora en Cuba. Bueno,
y muchas protestas.
Muchas. Bueno, muchísimas gracias, Tomás.
Hasta luego.
Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho con 15 minutos de la mañana y vamos a hacer un recorrido por la historia. Y en Cuba había un programa que se llamaba Escribe y Lea. ¿Te acuerdas, Patricia, de Escribe y Lea? ¿Mm? Y era un panel donde habían estudiosos y entonces se lanzaban las preguntas posterior a la edad antigua, posterior a la edad media. Ahora te voy a hacer un Escribe y Lea más o menos a ti.
Oh.
Porque te voy a hablar, no mires, no puedes mirar el papel.
Va a descubrir.
Te voy a hablar porque un día, como hoy, nace este importante novelista coterráneo tuyo, venezolano, del siglo XX, y es recordado sobre todo por la novela Doña Bárbara.
Rómulo Gallegos.
Bueno, pues Rómulo Gallegos nace un día como hoy del año 1884. Cuando estaba buscando esto, pues vi que fue el primer presidente de Venezuela por sufragio universal. ¿Estoy bien? Uh-huh. Ajá, que su mandato apenas duró 9 meses en el año 1948 porque fue derrocado. También fue el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que falleció en el año 1969 y que hay un premio instituido en su nombre, que es el premio Rómulo Gallegos. Pero yo creo que sin duda de la literatura nos marcó muchísimo Doña Bárbara. Lo vimos en novelas, en películas.
Mira, para mí, y la seguimos leyendo.
Y la seguimos
disfrutando. Yo tuve el privilegio, yo tengo un canal de YouTube, quien se quiera suscribir a él, Alejandro Marcano Santelli.
Él me va a dejar el cheque aquí.
Ajá. Y resulta que entrevisté, porque su hija vino de visita aquí.
Y aprovechó.
Y me vio caminando, porque en esos días estaba caminando con mi esposa cércala, y le pidió a su sobrina que me buscaran. E hice un programa, la llevé para mi casa, compartí con ella, fue maravilloso.
Qué bueno.
Maravilloso conocer de cerca a un personaje.
Y la historia.
Y la historia, su papá. Porque su padre y lo que vivió en aquella época tan bella para nosotros los venezolanos. Claro. Maravilloso, esa entrevista está en mi canal de YouTube.
Bueno, pues después pasen por el canal de YouTube de Alejandro Marcano. Porque
Santelli.
Ahora... Ah, ahí tienen, con nombres y apellidos.
El cheque ya está pagado, ya está girado, así que...
Ya, Alejandro Marcano Santelli. No te puedes ir, Alejandro. Tienes que escuchar ahora a la mítica.
¿Y para dónde me voy a ir?
A ningún lado. Usted se queda aquí conmigo. Usted va a escuchar ahora a la mítica. María Félix.
Yo tomo a los hombres cuando los necesito y los tiro hechos guiñapos cuando ya me estorban.
Póngalo por obra una vez más. Yo no le pido fianza.
¿Puede?
¿Ya? Ah, no, sigue. Bueno, escuchamos. Se quedó con el látigo en alto. Esa mujer despechada. Hay que tener cuidado de las mujeres despechadas. Bueno, por el episodio que saben, si han visto Doña Bárbara, lo han leído, por el que pasó. Y el odio y toda la trama esta dantesca que pasó Doña Bárbara. Pero qué interesante. En Cuba pusieron la telenovela con, no recuerdo si fue con Raquel Revuelta, creo que era el papel principal. Ay, es mucho. Mi cabeza a veces se...
En Venezuela la protagonizó, creo que fue Doris Well.
Sí, ahí vi. Cuando estaba buscando esto, vi un fragmento de una novela, de una telenovela venezolana.
Sí, Beatriz Valdés la hizo, fue una
serie.
O más adelante, ahora en el tiempo. Una gran actriz cubano-venezolana, de verdad, con un gran corazón. La vi de vacaciones en estos días con otra gran actriz que se mudó para Puerto Rico, Elba Escobar.
Eso estuve viendo en Instagram, las vi a las dos en Instagram.
No, y tú sabes que eso me tiene fascinado. Hay cosas que ayer que estábamos, nosotros nos quedamos enganchados con la felicidad.
El día de la felicidad de ayer.
Yo mis momentos de descanso es viendo los reels de Instagram. Sí.
Por cierto, no estoy muy contenta con Instagram.
Bueno, pero
porque tiene que ponernos tantos reels. También queremos ver fotos. Quiero ver fotos de tus pescados. De tu pescado frito.
Pero para que tú veas la situación, cómo ha llegado en el país. Elba Escobar, que es una primerísima actriz, se ha mudado a una casita. Esa mujer debe tener dinero porque ha ganado en su vida mucho. Y es una mujer que ha trabajado en radio, en televisión, en cine. Se ha mudado a una casita en Puerto Rico, en el campo, llena de aguacates, por eso sus matas, sus lechosas. Yo disfruto esa casa porque qué rico tener la dignidad de retirarse como tú quieras y como lo escojas.
Y donde quieras vivir.
Qué sabroso. Una casita sencillísima, pero ella la está disfrutando tanto, que yo gozo con su disfrute.
Yo la vi un
y Beatriz Valdés estuvo con ella, la puso a pintar.
Yo vi todo eso y vi cuando llegó el panadero en un carrito y dije, mira qué espectacular,
qué rico.
Compraron el pan ahí mismo, el carrito con el panadero y ellas disfrutando del pan y creo que estaban conversando de la vida.
De la vida,
que es tan bueno a veces refrescar. Bueno, siguiendo ahora con la literatura.
Tenemos muchos puntos en común, qué coincidencia, ¿no?
Sí.
Que haya tanto que ver y veamos la misma.
Y veamos lo mismo, wow. Sí. Confluencias de cóncavo y convexo.
Y convexo.
Bueno.
Roberto Carlos.
Sí. Mi mamá y mi papá se enamoraron con el gato este. ¿Cómo se llama? El gato que está en la oscuridad. No sé. ¿Cómo se llama? El gato en la oscuridad. Bueno, ese es el tema, ese era el tema de ellos, ¿no? De cuando se enamoraron y las historias rondaban sobre
creo
todo.
Que esa historia me la perdí yo, ese capítulo.
Por favor, bueno.
No sé cuál es, lo reconozco, No, reconozco el tema, no sé. Si me lo buscan.
El
no.
Gato que está triste y azul.
Pero no tengo que oírle la. Para ver,
nunca se olvida que fuiste mía, algo así. Bueno, búscaselo después si tienes tiempo.
Ok, pero.
Un día como hoy, del año 1942, también nace esta escritora que todos yo creo que hemos leído, que es Isabel Allende, la escritora chilena.
Hay una serie en Netflix que la voy a empezar a ver. Dicen que está maravillosamente realizada.
Visto, pero...
Yo tampoco la he visto.
La Casa de los Espíritus, que por cierto leí, me encantó. Ese fue uno de los libros que más me ha tocado de ella. Me ha gustado mucho De Amor y de Sombra. Creo que me ha gustado más De Amor y de Sombra que La Casa de los Espíritus. Están los cuentos de Baluna y está Paula, que es el libro que ella escribió sobre su hija, ¿no? Pero es alguien a quien siempre hemos leído. Vamos a seguir. En el año 1947 nace esta cantante española. Oye, el nombre real, si te digo el nombre real, quizás no sepas de quién te estoy hablando. María de Los Ángeles Félix Santa María Espinosa. ¿Algún día escuchaste?
No, no
paso. No, ¿tú estás seguro?
María Félix.
No, María de Los Ángeles Félix Santa María Espinosa.
Bueno, yo estoy resumiendo los nombres. María Félix.
Nunca la has escuchado. ¿Y si te digo que es Maciel?
Ah, más me encanta. Eso sí.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar.
La 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 la, rosas en el
No, eso no me la sé, no me la sé. Pero me encanta, porque nosotros la influencia de la música española en Venezuela,
claro,
como en Cuba, es muy marcada.
Es
además, mucho. Había en mi país un programa que fue sensacional los sábados, se llamaba precisamente Sábado Sensacional, uh-huh. Donde estas grandes estrellas iban. Y yo le cuento a mis hijos que no había teléfono, no había internet, a uno le dan merienda para ir al parque, pero no estas facilidades de ahora de que salen, van a discotecas. No, nosotros esperábamos el sábado para ver esos grandes conciertos a través de la televisión. De 6 de la tarde, te pegaba hasta las 12 de la noche
eso
viendo
es lo que
a las
disfrutamos, gran... Ale. Eso era la vida.
Esa era la vida de uno.
Esa era la vida, ver televisión.
Y después pararte domingo a ver las comiquitas.
Y punto, más nada. Esa era la vida, señores.
A mí me mandaban a sellarle el cuadro de caballos a mi papá. En Cuba se jugaba caballos así, ¿no? Que había una cosa que se apostaba a caballos, se llamaba sellar el cuadro. Es decir, tú escogías el caballo, entonces tú tenías que ir a un kiosco.
Antes de la debacle, después de la debacle, todo prohibido, Ale. Todo prohibido.
Bueno,
estamos hablando de eso ahorita.
De la debacle, ya eso no existe tampoco en Venezuela. Como los kioscos, eso es una curiosidad que tenía y aprovecho.
De la
aquí.
Democracia que tuvieron ustedes en Venezuela. Ajá. Y que no pudimos disfrutar.
Mira, Patricia, qué eficiente es, ¿no? Ya me mandó el gato. Seguro que la sé,
el
pero
gato,
no me suena.
El gato no te sonaba. Bueno, escucharon a la Maciel, nada. Se convirtió en un éxito, Rosas en el Mar. Lázaro, ¿escuchaste?
Sí, reina,
¿escuchaste?
¿Qué pasó con el gato?
El gato.
Que yo no sabía, no sé la letra, no
el
sé,
gato
tengo
de
que
Roberto
oírla,
Carlos.
Ya la voy a escuchar.
Triste y azul.
Triste y azul.
Algo así es, ¿no? Siempre
nunca
se
olvida
eso.
Que
ah, no, claro.
Tenía.
Claro.
Mira.
El gato que está en la oscuridad.
No. Esto no es tempranito de mañana, tempranito y todo el mundo cantando.
Aquí estamos, un programa en Cuba, todo el mundo canta.
Yo lo único que sé hacer es mamá, 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 mamá.
Bueno, Silvia y Alejandro. Ahí, en cuanto al centro de altas presiones, Exilio y Alejandro, de 1022 milibares del nordeste del Golfo de México, se movió sobre el sur de Georgia y Alabama, pero aún así, sigue dominando todas las aguas del Golfo con condiciones de tiempo muy estables, incluso llega hasta el norte de Yucatán. Sobre las aguas del Atlántico, otro anticiclón, también de 1022 milibares, se extiende sobre la Española, Cuba, las Bahamas y la Florida, con condiciones del tiempo muy estables, que están limitando de alguna forma la actividad de las tormentas eléctricas, pero ya comenzarán a incrementarse a partir del jueves. Así que mañana todavía tenemos buen tiempo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un día bello. Hasta aquí, Exilda y Alejandro, el estado del tiempo.
En nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima.
¿Viste?
Ahora sí.
Ya no, sabes que...
Sí, no, y además Roberto Carlos lo amo.
Romántico,
sí,
romántico.
Lo conocí en Río de Janeiro, la hermana mayor de mi esposa vive allá.
Sí.
Y me lo, en Leblon me lo encontré caminando un día. No,
y te, ¿sabes?, lo presentaron.
Porque uno era farandulero. Uh-huh. Uno, en la infancia de uno admiraba a la gente que hacía las cosas bonitas y bien. Uh-huh. Cuando yo no lo podía creer. Igual me pasó cuando conocí a Armando Manzaneros en un Rose, aquí, un Rose de Forlés, que sí, es una tienda, sí, sí, para el que no la conozca, en la isla de Cuba, una tienda donde se vende barato.
Barato.
Donde yo siempre
pero
compro.
Bonito. Barato, pero bonito.
Donde
pero
siempre
nada.
Me pueden encontrar a mí.
Roberto Carlos, un romántico por excelencia.
Sí, señor.
Qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera. El gato que...
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, Ale, última media hora de Tempranito de Mañana. A veces lo digo con alegría, a veces lo digo con dolor, porque sé que hay muchos oyentes ahí que nos están siguiendo desde bien temprano, pero también tenemos que tomarnos un 10 y seguir haciendo nuevas tareas que, que nos han asignado, ¿eh? Claro, tareas asignadas,
así mismo,
tareas bajadas.
No, y además aquí tenemos que cumplir con el compromiso de la agencia, que es llevarles información de todos nuestros países y lo que está ocurriendo en las distintas plataformas. Así que aquí...
Todavía nos queda un momentito aquí.
Unas buenas horas.
Así, en este minutico que tenemos antes de que pasemos a las noticias, les cuento que un día como hoy del año 1961, los Beatles comenzaron sus actuaciones en The Cavern Club. A ellos les tiraban de todo. Les decían horrores, la música de ellos no les gustaba porque fundamentalmente esto era un club de jazz, fueron muy abucheados, pero mira al final, el fenómeno de los Beatles se impuso. Fenómeno musical por excelencia. Al principio, como les dije, fueron abucheados, pero después, mira hasta dónde ha llegado este fenómeno de la Beatlemanía. Ahora nos vamos a las noticias con Bruno Tocas.
8:30 de la mañana, más informaciones en Tempranito de Mañana. Mientras el régimen de La Habana comunica a la población que se esperan más interrupciones en el fluido eléctrico para el mes de agosto, se realizan diversas protestas ante el aumento de los apagones. Luis Guardia informa.
A residentes del municipio Bauta protestar ante el aumento de los apagones.
¡Arriba Bauta! ¡Arriba Bauta!
Los cacerolazos se escucharon en el reparto La Minina, en el mencionado municipio. En este pie de foto se lee en La Minina pidiendo información de quién había tocado los calderos. Y se muestran dos fotografías con uniformados increpando a la población. Varios portales digitales han reportado protestas populares ante el aumento de los apagones en la isla comunista. El primer secretario del partido en la capital dijo que la programación de los apagones en La Habana era una manera de ser solidarios con el resto de la nación. Los apagones en Cuba se han traducido, según los críticos, en alumbrones. En varias localidades del país es más el tiempo a oscuras que con electricidad. En el municipio Guanajay, pobladores durmiendo en la afueras de sus viviendas ante el sofocante calor del verano caribeño. La crisis con el suministro eléctrico aumenta ante la imposibilidad del Estado partido de solucionarla. La generación eléctrica en Cuba depende del combustible y al déficit de este se suma el deteriorado estado de varias de sus 8 centrales termoeléctricas. Algunas de ellas datan de la década de los 70 del pasado siglo, por lo que han vencido su tiempo de vida útil. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Una manifestación en el reparto Luis Dagnés en Altamira, Santiago de Cuba, se llevó a cabo ayer como protesta contra los apagones y el gobierno. La concentración rápidamente provocó la presencia de varias fuerzas militares y del orden público, mientras los manifestantes gritaban frases contra el gobierno, indicó el diario 14:30. Es un abuso, toda la madrugada sin luz, y se volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana, dijo a 14:30 la activista Aurora Sancho. La agencia de prensa EFE también reportó que hubo protestas en Altamira y que en poco tiempo hubo un despliegue de las fuerzas policiales. El malestar que provocan los apagones fue una de las razones que motivó las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año 2021, las mayores en décadas, señaló la agencia de noticias EFE. Una operación ejecutada por los Estados Unidos en Afganistán durante el fin de semana resultó en la eliminación de Ayman al-Zawahiri, caudillo del grupo terrorista Al-Qaeda, confirmó la Casa Blanca. Al-Zawahiri, médico y cirujano egipcio, ayudó a coordinar los ataques del 11 de septiembre del año 2001 contra los Estados Unidos. Un funcionario que habló en condición de anonimato, dijo a la agencia de noticias Reuters que el ataque con un dron fue ejecutado por la CIA en Kabul el domingo. Posteriormente, ayer por la noche, el presidente Joe Biden confirmó la noticia en un discurso presentado ante la nación. Este terrorista ya no existe y el mundo está más seguro, afirmó el presidente. Fue una operación de alta precisión, muy bien preparada. No hubo civiles lesionados. Nadie en su familia falleció, destacó Biden. Al final de su discurso dijo que los Estados Unidos nunca se quiebra y siempre se defiende y que jamás se olvidará del ataque del 11 de septiembre de 2001 y de todas las personas que fallecieron en aquel día. El jefe de los servicios humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, visita Venezuela con la misión de promover la ayuda en curso que se implementa en esa nación. Alejandro Marcano tiene este informe y las reacciones de la activista política Gladys Azabache Chirinos.
Martin Griffiths ya está en la capital venezolana en una visita de 2 días. Llegué a Caracas por primera vez. Espero colaborar con el gobierno y otros socios claves para abordar algunas de las necesidades sociales más apremiantes, indicó Griffiths a través de su cuenta de Twitter.
Una vez más, una organización internacional decide colaborar con el secuestrador para resolver los problemas del secuestrado, en vez de extirpar de raíz al secuestrador. Y además, siguen llamando gobierno a una tiranía asesina.
Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, sostendrá reuniones con autoridades del oficialismo, así como con representantes de agencias de la ONU y de organizaciones no gubernamentales que implementen proyectos de ayuda en el país.
Necesitan dejar de llamar gobierno a una tiranía asesina que ha sometido a un país, secuestrado una nación más de 23 años.
Según un boletín de prensa emitido el viernes por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la visita del alto funcionario tiene como objetivo apoyar los esfuerzos en curso para abordar las necesidades humanitarias y sociales y fortalecer la prestación de servicios básicos. El Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU, elaborado para Venezuela, con el apoyo de 132 organizaciones, atendió en 2021 a 4.5 millones de ciudadanos en 332 municipios del país caribeño, según datos de la organización.
Tienen que cambiar el enfoque. No son errores, no es incapacidad e ineficiencia de un gobierno. Es una tiranía que ha hecho todos esos problemas a propósito. Y esos problemas seguirán ahí después que la ayuda internacional se haya ido.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte sobre una aniquilación nuclear en el mundo, informa la agencia de noticias AFP.
A un error de cálculo del desastre nuclear. Así dijo que está la humanidad el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de la conferencia de los 191 países firmantes del Acuerdo de No Proliferación Nuclear. Los nubarrones que se disiparon tras el final de la Guerra Fría están formándose de nuevo. Hasta ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia ni un escudo para evitar que las tensiones geopolíticas degeneren en un conflicto nuclear. Hoy la humanidad está a un solo malentendido, a un solo error de cálculo de la aniquilación nuclear. Guterres dijo que esta reunión es una oportunidad para reforzar este tratado y adecuarlo al mundo de hoy, y llamó a que se adopten nuevos compromisos para reducir el arsenal, porque la eliminación de las armas nucleares es la única garantía de que nunca se utilizarán. Los estados buscan una falsa seguridad, almacenando y gastando cientos de miles de millones de dólares en armas del día del juicio final que no tienen lugar en nuestro planeta. En la actualidad hay casi 13.000 armas nucleares en los arsenales de todo el mundo. Todo ello en un momento en que los riesgos de proliferación aumentan y las barandillas para evitar la escalada se debilitan. La décima conferencia del examen del Tratado Internacional, que entró en vigor en 1970 para impedir la propagación de las armas nucleares, se realiza hasta el 26 de agosto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Había sido aplazada en varias ocasiones desde 2020 debido a la pandemia de coronavirus.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia convocó al embajador de Rusia en Estocolmo, Víctor Tatarintsev, por una publicación de la Embajada de Rusia en redes sociales en la que habría calificado a un ciudadano sueco muerto en Ucrania como un mercenario común. En el post publicado en Facebook, la Embajada de Rusia en Suecia pedía a los periodistas rigor ante las informaciones publicadas sobre la muerte de un ciudadano de nacionalidad sueca en la guerra de Ucrania, poniendo en cuestión la veracidad de la noticia. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este servicio informativo. Y por aquí quedan todavía algunas notas del día de hoy, de cosas que pasaron un día como hoy. Por ejemplo, este grupo de rock nunca lo había escuchado, pero es interesante que en el año 2000, este grupo de rock que se llama La Ley, es el primero chileno. En Chile.
Sí, a mí me encanta, soy fanático de...
De verdad, yo jamás los había escuchado. Ya te dije, no soy muy rockera, soy... No soy de ese mundo.
Su éxito fue más que todo Puerto Rico, Venezuela, Colombia.
No pasó las fronteras, no llegó a Cuba, Caribe, porque no. El Caribe jamás lo escuché en Cuba. Ellos se llaman La Ley y fueron el primer grupo en la historia de Chile en ser nominado a los premios Grammy. Así que escuchemos.
Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. Mentira, hundida, por miel que va.
Bueno, pues estos chicos del grupo de rock La Ley, el primero
cantando
en la historia,
pero no me escuchaste.
Yo te escuché. A veces yo hago oídos sordos
a palabras.
A lo que me conviene. Pero sí te escuché. Bueno, los miembros de la academia votaron por la agrupación en 4 categorías, así que este es el grupo de rock La Ley.
Mentira, vendida, moralidad.
Bueno, también en el año 2013 muere la cantante Pixie Williams, también conocida como Pixie Costellos. Y lo interesante es que era originaria de Nueva Zelanda y que se da a conocer con una canción Blue Smoke, Humo Azul, que graba en el año 1949. En aquella época alcanzó el número uno de las listas de su país y se mantuvo así durante 6 semanas.
Blue smoke goes drifting by into the deep blue sky. When I think of home, I sadly sigh. Oh,
es como una música de película de esa de los años 30. No te llevó así,
sí, claro,
a ese tiempo.
Supuesto, sí.
Una cosa sensual.
Sí, porque fíjate que el ruido ambiente es totalmente diferente a la modernidad.
¿Tú estás escuchando,
sí,
ese
hay
tema?
Un silencio donde solo está la voz.
Así mismo.
Impostada y no hay nada más.
No hay nada,
no
más.
Hay nada más. Los expertos musicales.
Oh, no hay autotunes.
Y Alejandro.
Oh, de aquí, muchachos, para un estudio de grabación.
Sí.
Bueno, y ahora les voy a hablar, por supuesto que tienes Netflix y ves series y ves películas.
Series no tengo tiempo de verlas.
No,
porque
pero hay series cortas, Alejandro.
Sí, pero a mi esposa y a mí nos gusta mucho ver películas puntuales, porque ver una serie y después esperar 3-4 días para... es engorroso, no es fácil,
sí,
entonces preferimos no hacerlo.
Y lo malo de las series es que a veces estás embullada y ponen la primera temporada, la segunda, y después no te ponen más temporada. Y Netflix dice hasta acá y tú dices, concho, pero eso le faltaba muchísimo más.
Por desarrollar.
Eso tenía más cosas para ver. Bueno, te voy a hablar de esta película, que es una de las películas que más se está viendo por estos días en la plataforma Netflix, y se llama El Hombre de Toronto. ¿No la has visto?
No.
Bueno, El Hombre de Toronto es una mezcla de acción y comedia con más de un guiño cubano. Fíjate por qué. El Hombre de Toronto cuenta en la banda sonora con un cubanísimo éxito musical cubano, Yo Nací Oricha, del grupo del mismo nombre, el grupo Oricha, que conformaban Yotuel Romero, Roldán y El Ruso. ¿Podemos oír Yo Nací Oricha? Oye, eso de swing.
Yo nací oricha. En el underground, pues si me cayó, pues soy sin tu padre.
Bueno, pues este tema, yo nací Orisha, con este swing que tiene este, que tenía este grupo, que tenía Orisha, pues
te,
está...
te imaginé bailándola en un local ahí desprendida, ¿no? Como los 60.
Yo aquí bailo, pero me mantengo, me comporto.
No, pero eso no es, le hace daño a nadie.
No, claro,
el bailar,
a mí
cantar,
me encanta bailar.
La expresión cultural es lo más grande que tenemos y es lo que trasciende fronteras, épocas, siglos, por los siglos de los siglos.
Yo sin música y sin bailar no soy nadie. Bueno, la película está apostando por esta manida combinación del sicario y el tonto, ¿no? Y cuenta con la participación también del actor y cantante cubanoamericano Giancarlo Canela. Y Giancarlo Canela es el agente Santoro, un sexy policía que se va a encargar de cuidar a la esposa de uno de los protagonistas. Él dijo, contó que no había nada de español en esta película, pero que como él es tan como es, pues a él le permitieron pues hablar un poco algo de español, y dice que fue un sueño muy bonito haber estado en esta película que se llama El Hombre de Toronto. Así que si tienen Netflix, tienen acceso a Netflix, búsquenla porque es una de las películas más vistas de la plataforma por estos días.
Vamos a ver si te engancha esta marcha con una plancha, pues cachaste como un chingón cuando te toca el batallón. Negro,
el vedado,
vedado,
barro que le canto con los DJs
a mi lado.
Esto que lo hace no es un negro improvisado.
Vedado.
Ocho con 47 minutos de la mañana, ya está aquí Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes y al campeón Morocho.
Yo iba a decir, no me van a saludar, estoy invisible.
Tienes que tener calma.
Que a propósito,
que
Venezuela,
tener calma.
Sí, Venezuela va a ser sede en febrero próximo de la esperada Serie del Caribe. Y Cuba va a estar presente ahí, ya estuvo en Isla Margarita hace como 7 u 8 años. Y bueno, Colombia es el actual campeón, pero Venezuela, señores, va a llevar a un equipo cuajado de muchas figuras de Liga Menor y también algunos de Grandes Ligas. Y bueno, sobre el béisbol, el equipo del San Luis está tratando de adquirir a varios lanzadores. Y ayer lunes anoche, el zurdo de Colombia, José Quintana, pasó del Pittsburgh a los Cardenales de San Luis. Esta es una buena noticia porque el colombiano, aunque tiene 33 años, ha sido un pitcher puntal por diferentes equipos en los cuales ha pasado. Y bueno, el Pittsburgh lo había firmado un contrato por $2 millones por una temporada. Por su parte, el equipo de los Yankees de Nueva York se está moviendo mucho en los últimos días y ayer lunes adquirió al dominicano Frankie Montas y al cerrador Lu Triviño en un acuerdo con el equipo de los Atléticos de Oakland, que ya básicamente tiró la toalla. Recientemente llegó al equipo de los Yankees Andrew Benintendi, quien ha estado muy bien en el 2022. Y el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, adquirió anoche al jardinero, ayer primero de agosto, ya cuenta con el jardinero del equipo Tigres de Detroit, Robbie Grossman, y esta es una buena adquisición, aunque el equipo de Atlanta, que es el actual campeón de la Serie Mundial, está tratando de adquirir a Jake Odorosi del equipo de los Astros de Houston. Anoche el equipo de los Yankees de Nueva York contó con un relevo bastante bueno del zurdo cubano Aroldi Chapman, entrado un hit, un ponche, en el triunfo de los Yankees, 7-2 ante los Atléticos de Oakland. Y con este éxito, el equipo de los Yankees mantuvo el mejor récord en todas las Grandes Ligas. Llegó a 70 victorias, ha perdido solamente 34 en sus 104 partidos, lo que quiere decir que le quedan a los Yankees 58 partidos para concluir la campaña regular. Otro equipo de la Gran Manzana, los Mets, dispuso 7-3 del equipo Nacionales de Washington con la séptima victoria para Max Scherzer, el hombre que gana anualmente un salario con el equipo de los Mets de $43,300,000. Por el equipo de la capital estadounidense, el matancero Yadier Hernández conectó al menos un sencillo y anotó una carrera. Batel Yumurino para un promedio ofensivo de 271. Almora Jr., el cubanito, anoche muy bien, disparó dos dobles, llegó a 8, además un sencillo, impulsó 2, tiene 28, y su equipo del Cincinnati derrotó a los Marlins de Miami 3-1. El Colorado perdió ante el San Diego 4-1. Candelita Iglesias disparó su doble número 23 de la temporada, el torpedero de La Habana. Mientras que por San Diego, el pitcher cubano-americano Nick Martínez lanzó una entrada y un tercio, le conectaron dos hits, ponchó a dos bateadores y mejoró su efectividad a 3.55. El equipo del Kansas City dispuso 2-1 de los Medias Blancas de Chicago. Aquí Joan Moncada, el pelotero de la Perla del Sur, se fue con un sencillo, Pito Abreu de 4-0 y Yasmani Grandal de 4-0. José Adolis García se fue de 4-0 en el fracaso de su equipo de Texas 7-2 ante los Orioles de Baltimore. Mientras que Boston, en gran partido, dispuso anoche primero de agosto 3-2 de los Astros de Houston. Julito Martínez se fue de 4-1 el cubanito. En tanto por los Astros, Yuli Gurriel de 4-1 con una anotada. Alexis Díaz de 4-2 disparó su doble número 10. Y Jordan Álvarez, el gigante tunero como designado, impulsó su carrera número 71. Tras estos resultados, bueno, la Liga Americana, los líderes, Yankees, Minnesota y el Houston, y la Nacional, los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y ya se efectuó la conferencia de prensa, donde se anunció de forma oficial la próxima pelea del superpesado cubano Luis Ortiz, el 4 de septiembre próximo en California, ante el mexicoamericano Andy Ruiz. Combate pactado a 12 rounds en la división superpesada. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias.
Nos veremos mañana.
Con el favor de Dios.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya estamos en los finales de Tempranito de Mañana de hoy, martes.
Cuando se pone mejor, se acaba.
Voy a suspirar. Solamente voy a suspirar y te voy a mirar así con mi carita de niña buena.
No me hagas hablar todo lo que me has regañado.
Es que...
por mis recreos.
Es que tengo que amarrarte a lo cortico, Ale. Tengo que amarrarte a lo cortico. Pero nada, gracias a todos los que estuvieron en la sintonía desde bien temprano. A la gente del Club de Manzanillo, Angelito, toda la gente de Santiago, Segismundo, Jaquisito, tú estás de vacaciones. Hace días que no escribe, cubano de Finlandia, que te está mandando para el gimnasio. Un atrevido es
sí,
cubano,
señor,
de Finlandia.
No,
tú pero, no sabes quién es cubano de Finlandia.
Pero acepto la recomendación.
Él, bueno, después te voy a enseñar fotos del cubano de Finlandia.
Porque así gordote.
No, mi vida.
No hace falta que me lo muestres, pero el consejo es.
Solamente con ver mi cara ya tú te imaginas. Wow. En fin, cubano de Finlandia. Gracias por la sintonía. Esto es.
Yo me despido también.
Ya estamos ya. Mañana es el ombliguito de la semana. Vamos a estar aquí, como siempre, con muchísimas notas para ustedes. Ya nos vamos. Nos vamos con este tema que se llama Amigos y lo interpretan, fíjate bien, el cantante y compositor cubano Mucho Manolo y Gilberto Santa Rosa. Es un buen tema, así que disfrútenlo. Nos vemos mañana.
Gracias a todos.
Amigo, quiero contarle a usted que casi puede ser mi papá. Hay algo que no marcha bien, ya no sé qué hacer con esa mujer.
Explícame qué es lo que pasa, que aunque tenga ya mis años y no sea un Don Juan, he ganado mi experiencia en el amor y estas ganas que tengo por gusto no están.
Sí, sí. Presiento que lo nuestro está acabando. No tengo pruebas, pero me parece que mi mujer me está engañando y ya no sé qué hacer.
Es delicado de lo que me estás hablando. Debes tener primero pruebas suficientes.
Todo le cae mal, me vive criticando.
Desde hace cuando tú no la atiendes.
Pero si tiene todo, no le falta nada. Que a mí me toca, no me ves.
pasa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños. Piensa bien lo que hagas, pues dado el paso no hay marcha atrás. Tú debes aprender a escoger entre el sentimiento y la razón. Piensa menos el problema y busca más la solución.
Dígate que es delicado de lo que estamos hablando. No tengo pruebas, pero para mí es suficiente. Si el río suena es porque algo viene bajando.
Sigue adelante y no te lamentes.
Tiene todo, no le falta nada. Ya ni me toca ni me besa, soy agua pasada. Y por mucho que hayan pasado los años, hoy somos dos extraños.
Bueno, Manolo.
Dímelo, Gilberto.
Ven, Manolo, no llores. Pues la vida con calma, viejo.
¿Qué llorar de qué? Sí.
¡Mírame!
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.